Las 6:30 en Canarias.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Saludos, buenos días, Canarias. Comienza este jueves 14 de abril con buen pronóstico del tiempo. Los cielos van a estar poco nubosos y la posibilidad de que llueva es escasa. De hacerlo, será en todo caso de forma débil y dispersa en el norte y este de las islas de mayor relieve. No hay cambios en las temperaturas y el viento soplará flojo de dirección variable. Nuevas revelaciones de los papeles de Panamá sobre el ministro Soria. Este miércoles hemos sabido que su firma como secretario figura en la documentación de la empresa UK Lines, fundada por su padre en Londres en los años 80. Recordemos que Soria ha negado haber tenido relación alguna con esa compañía, aunque luego se ha admitido que la había fundado su padre. Además, otra empresa con el mismo nombre, en la que Soria figuró como administrador, se registró en 1992 en el paraíso fiscal de las Bahamas. Ayer el ministro se limitó a decir que declaró a Hacienda todo lo que había heredado de su padre.
Yo lo que le dije ayer es lo que mantengo. Todo lo que he heredado lo he tributado.
A la espera de las explicaciones que Soria dé el martes en el Congreso, se suceden las peticiones para que dimita o para que comparezca, o ambas cosas. Escuchamos a la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Dolores Corujo, y a la diputada de Ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez. La primera pide la dimisión, la segunda, primero escuchar.
Yo creo que lo que toca, y lo que toca de verdad por dignidad, cuando hablamos de regeneración democrática, es decir, toca su dimisión. Y
yo creo que uno no puede llegar y por la primera información pedir una dimisión. Nosotros creemos que es necesario escuchar.
Sobre este asunto se ha pronunciado también el que fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria por el PP en el pasado mandato, Juan José Cardona, se adhiere a las explicaciones de Soria.
Me limito a, digamos, a adherirme a las respuestas que él, con carácter contundente e inmediata, ha realizado, y además ha solicitado la comparecencia en el Congreso.
Por cierto, que el PSOE también ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro Montoro para que informe de si se ha multado a la expresidente Aznar por irregularidades fiscales. Según algunos medios, la agencia tributaria ha impuesto a Aznar una multa de 70.000 euros y además le ha obligado a pagar otros 200.000 por intentar evadir el pago de todos sus impuestos. Montoro confirma que se ha reunido con Aznar, pero no confirma ni desmiente la multa, solo advierte.
Lo que es muy importante es que en España nos convenzamos de una vez que la ley tributaria es igual para todos, y lo he dicho tropecientas veces en esta legislatura, para todos, con independencia de lo que se es en este momento, de lo que se haya sido o de lo que se aspire a ser.
Seguimos en el Congreso de los Diputados, pero por otro motivo, por el acuerdo unánime alcanzado ayer que insta al Gobierno para que estudie implantar en Canarias la tarifa única para los vuelos interinsulares. Se pretende así que el coste de volar entre las islas sea el mismo en todos los casos. La proposición no de ley aprobada ayer la presentó y defendió en la Comisión de Fomento del Congreso la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.
Cueste lo mismo ir de Tenerife a Gran Canaria que alguien de Lanzarote, que no puede ir directo y tiene que hacer escala en Gran Canaria, en Tenerife, aunque sea media hora, para desplazarse a La Palma, al Hierro o a La Gomera.
Y hoy, segunda y última jornada de huelga de los estudiantes de enseñanzas medias y universitarias contra la LONCE y el decreto del 3+2, 3 años de grado y 2 de máster. La jornada de ayer se saldó en Canarias con un seguimiento de más del 80% según los convocantes y algo más del 40% según la Consejería de Educación. Sergio Siverio, portavoz de la Asociación Canaria de Estudiantes, recuerda el coste de los máster.
Teniendo en cuenta que el coste de los máster es súper elevado y encima una reducción de becas que en los últimos años ha sido de un 27%, más de 275 millones de euros recortados en becas.
En la localidad Gran Canaria de Guía concluye hoy el plazo dado por el ayuntamiento para que las casi 80 familias que ocupan un edificio de manera ilegal a la entrada del pueblo lo desalojen. Se trata de la comuna La Esperanza, integrada por personas sin techo que ocuparon esas casas con autorización del promotor hace ahora 3 años. Los vecinos presentaron ayer un recurso de reposición en el ayuntamiento contra el desalojo. Ruimán Rodríguez es el portavoz.
Muchos tienen pánico y crisis de ansiedad y una situación de que estaban recogiendo tablas y maderas para hacerse chabolas en la playa porque creían que se tenían que ir. Si se consigue desalojar mediante el miedo, se ahorran un desalojo judicial que es mucho más largo y que obviamente se elongaría en el tiempo.
Volvemos a salir de Canarias. El Partido Popular ha suspendido cautelarmente de militancia y ha pedido su dimisión al alcalde de Granada. José Torres Hurtado fue detenido ayer en el marco de una operación contra la corrupción urbanística, en la que también fueron arrestadas otras 15 personas, entre ellas la concejal de urbanismo. Poco después de quedar en libertad con cargos, Torres Hurtado defendía así su inocencia.
Yo estoy absolutamente tranquilo en este momento, absolutamente tranquilo, porque estoy absolutamente convencido de que yo no he cometido nunca ninguna corrupción y mucho menos en este ayuntamiento.
Y en Madrid, el juez Pedreras envió ayer a la cárcel a Mario Conde, detenido el lunes por presuntamente repatriar dinero desde Suiza procedente del saqueo albanesto. Conde está acusado de delito fiscal y de blanqueo. Su abogado Ignacio Peláez dice, sin embargo, que el dinero es del suegro del exbanquero.
El dinero dice que no, es que ese dinero no procede del caso Banesto, es decir, es un dinero que sí que le procede, que bueno, dice que lo va a acreditar de medios legítimos y que en absoluto tiene nada que ver con el caso Banesto.
Vamos ya con los deportes. Juan Luis Monzón, buenos días.
Buenos días, José Luis. La Unión Deportiva Las Palmas ya cuenta bajo todos los efectos con Hernán Santana. Una vez superada su lesión de rodilla, ya trabaja con el grupo, lo pudimos ver en la entrada tarde de ayer en Barranco Seco. Por cierto, recuerden los abonados al conjunto amarillo que hoy es el último día para retirar una entrada a mitad de precio para ver el choque frente al Sporting de Gijón del próximo sábado. El Club Deportivo Tenerife se ejercita a partir de las 10 en la Ciudad Deportiva Javier Pérez para seguir preparando el envite del domingo frente al Albacete, y ya tenemos completo el cartel, José Luis, de las semifinales de la Champions League. Ayer el Barcelona derrotaba el Atlético de Madrid derrotaba al Barcelona, y el Bayern de Múnich pasaba también a costa del Benfica.
Gracias, Juan Luis. Titulares de la prensa de este jueves. Diario de Avisos. Bodegas Insulares acumuló durante 7 años 1,8 millones de pérdidas. Canarias 7, una firma de Lata Soria. Su rúbrica aparece al ser nombrado en UK Lines. En la opinión de Tenerife y en la provincia Diario de Las Palmas, el mismo titular, también relativo a los papeles de Panamá y a su vinculación con el ministro Soria. La opinión de Tenerife y la provincia titulan hoy: Soria firma como secretario pese a negar su vinculación con UK Lines. El ministro construye un relato lleno de rectificaciones. En el diario El Día, este mismo asunto también en primera, la firma de Soria en papeles de UK Lines. Es el asunto que también destaca en la portada hoy del diario El Mundo. Soria también firmó el acta anual de la sociedad que no reconoce. En El País, la mancha de corrupción del PP se extiende a Granada, es el titular más destacado. Y en ABC optan por el fútbol. Madrid hace doblete en la Champions.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
6:37 en Buenos Días Canarias es turno ahora para la redifusión de la entrevista de Miguel Guedes a la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, María Dolores Corujo.
La entrevista, Miguel Guedes.
Dolores Corujo, bienvenida a Canarias Radio.
Hola, muy buenos días, Miguel.
¿Qué tal? Primero quería preguntarle todo el panorama político nacional, y especialmente por esto que ya se empieza a llamar el caso Soria, sobre todo por la intervención del ministro, ya sabe, en relación con los papeles de Panamá, primero negando la mayor, después parece que ha habido alguna serie de contradicciones, pero sobre todo lo más importante, primero dijo que no iba a comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar su versión, y ahora, sin embargo, sí aparece. Usted que además es parlamentaria, en este caso en el plano autonómico, probablemente podrá hacer alguna interpretación sobre si es conveniente o no, en este caso con un gobierno en funciones, que se intervenga, y sobre todo si es conveniente o no primero decir que no y luego decir que sí. Sería bueno que comentara sobre esto.
Pues sí, además te agradezco sinceramente la pregunta, una pregunta y una reflexión que voy a hacer en voz alta, porque lo que provoca es la vergüenza de todos los canarios y canarias, especialmente con este ministro en funciones canario, ministro del Partido Popular, que también ha tratado, y lo digo de forma absolutamente irónica, a su comunidad autónoma. De Soria podemos esperar pues ya casi todo. Todos los que hemos tenido la oportunidad de hacerle un seguimiento a su trayectoria política sabemos que tiene una dificultad, yo diría que ella roza lo patológico, a la hora de expresar alguna verdad, es decir, miente y miente de forma reiterada. No tenía ningún tipo de vinculación con esta empresa, luego posteriormente, horas después, se demuestra que fue una empresa fundada por su propio padre, después pasan determinados seguidamente, porque fue otras horas después, se demuestra que era secretario también
de esa empresa. En fin, yo creo que lo que toca, y lo que toca de verdad por dignidad, cuando hablamos de regeneración democrática, cuando hablamos de volver a aportar lo mejor de cada uno, independientemente de las formaciones políticas y de las ideologías que defendamos, pero poner lo mejor de cada uno para volver a recuperar la confianza de la ciudadanía, obviamente esto hace que provoque mayor desafección si cabe. Así que el Partido Socialista lo ha dicho claramente, es decir, toca su dimisión y en este sentido también la obligación que tiene como ministro en funciones de comparecer en el Congreso. Eso era una obviedad. Si no fuera así, pues ya le correspondería, en este caso al presidente en funciones, a Mariano Rajoy, pues provocar su cese inmediato.
El hecho de que haya decidido finalmente comparecer, de alguna forma, bueno, digamos que da un poco de claridad a las cosas. Hay que concederle la oportunidad de explicarlo, ¿no? Y también habría que colocarlo en su justo lugar, ¿no? El hecho de que, en contra de lo que han hecho otros ministros, por lo menos él dice, pues yo sí que voy a dar la cara, aunque primero dijo que no. Pero, le insisto, ¿cómo cabría interpretar esto? ¿Sería una decisión voluntaria del propio Soria al ver el cariz que estaban tomando los acontecimientos, o podría haber habido algo de inducción por parte de sus compañeros de partido?
Bueno, no lo sé, porque lo cierto es que se negó de forma clara y rotunda desde el inicio, desde que saltó la noticia, pero es que no solo es que niega la verdad, es que miente de forma reiterativa. No puedes decir que no tienes ninguna vinculación con esta empresa cuando luego se demuestra, minutos después, que no solo es que no tengas relación, es que ha sido fundada por tu padre y además ha sido tú secretario de la misma. Es decir, es absolutamente inconcebible. Ya ni siquiera estamos hablando de la responsabilidad o que no tenga desde el ámbito jurídico. Estamos hablando de política, y de política cabe y se le exige, y exijo con absoluta sinceridad y franqueza, yo creo que igual que si le correspondiera algún cargo del Partido Socialista, debe dimitir. Por tanto, la gravedad del asunto ya no solo es el que se haya negado o no a comparecer, en mi opinión es lo que aquí en Canarias estamos muy acostumbrados, desgraciadamente, a sufrir de estas maneras de hacer política y liderado fundamentalmente por el ministro en funciones Soria. Es la mentira reiterada para justificar situaciones que son absolutamente injustificables desde el punto de vista moral y ético en la acción pública.
Bueno, vamos a entrar ya en materia. Decía que usted preside el Grupo Parlamentario Socialista, también es alcaldesa de San Bartolomé, en Lanzarote, lidera el Partido Socialista en su isla, también forma parte del Comité Federal de su partido. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo le da tiempo de todo? ¿Cómo se distribuye el tiempo? ¿Cómo puede gestionar las cosas para que todo pueda salir bien, o por lo menos medianamente bien, para cumplir con todo?
Sí, lo cierto es que, bueno, en el caso de la responsabilidad como alcaldesa, la legislatura pasada fue una legislatura tremendamente difícil para todos los alcaldes y alcaldesas, que estábamos en una situación tremenda, donde cambios de legislación, la modificación de la ley de racionalización de administración pública, la ley de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto, que todos los oyentes que seguro que me están escuchando, me están diciendo, bueno, pero ¿qué está diciendo esta mujer? Bueno, pues esto es lo que supuso, pues, recortes brutales, porque nos obligaban incluso a que los ayuntamientos no prestáramos competencias en materias tan sensibles como las ayudas de emergencia social. Fue una legislatura difícil. Esta es distinta. Esta es distinta porque hemos tenido la oportunidad, en el caso mío personal, ya que me lo pregunta, como alcaldesa, pues, de crear equipo, de pasar por los peores momentos desde el punto de vista financiero y económico de la administración. Así que lo he vivido de forma muy intensa. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo creo que en mi condición de alcaldesa y parlamentaria, que hay muchos compañeros y compañeras de otras formaciones políticas que también compatibilizan, es la dedicación prácticamente exclusiva. Yo siempre digo que cuando decides en un tiempo determinado dedicarte a la acción pública como servicio público y es vocacional, debes hacerlo con el convencimiento de que hay una renuncia importante. Por eso siempre hablo de que los tiempos son fundamentales. Los tiempos, me refiero, que el que decidas dedicarle al servicio de los demás, que en definitiva es lo que estamos haciendo. En mi calidad como secretaria insular del Partido Socialista en Lanzarote, pues como saben, hemos tenido muchísimas dificultades. Es un partido hemos defendido posiciones claramente contrarias al resto de organizaciones políticas, lo que ha permitido que el Partido Socialista en la isla de Lanzarote tenga una posición clara y nítida sobre temas tan sensibles como el territorio. Uno de los asuntos que cito, ya que me lo comenta, porque provocó en un momento determinado que no aceptáramos el acuerdo de gobernabilidad con Coalición Canaria y que por el momento pues hemos podido resolver la situación, ¿no?
Por cierto que en Lanzarote se le atribuye a usted buena parte del mérito, por lo menos por haber hecho de puente para hacer posible ese pacto en el Cabildo de Lanzarote.
Bueno, el mérito es de todos. Las diferencias con Coalición Canaria en la isla de Lanzarote, especialmente con el presidente del Cabildo, han sido conocidas por todos y por todas, porque además lo hemos hecho público. Y lo digo con claridad, porque han sido posiciones muy enfrentadas, visiones absolutamente distintas y que nos ha distanciado en el tiempo pues mucho, ¿no? Hemos puesto pues lo mejor, lo que se tiene que hacer en política, que es exactamente igual que lo que se está viviendo actualmente en nuestro país. Tenemos que buscar la capacidad y la generosidad por todas las formaciones para llegar a un entendimiento, a un consenso y a un acuerdo de mínimos que permita, en definitiva, trabajar para los ciudadanos y ciudadanas que son los que han depositado la confianza en cada uno de nosotros y tenemos muy claro la responsabilidad porque pesa de la que tenemos en cada una de las instituciones donde formábamos parte bien o del gobierno o de la oposición.
Le tocó a usted defender la postura del PSOE, la posición del PSOE durante el debate del Estado de la Nacionalidad hace dos semanas. El caso es que en el desarrollo de las intervenciones, de alguna forma se vio obligada a defender el papel de su partido en el pacto de gobierno frente a algunas críticas o, en fin, algunas posiciones, ¿no? Por ejemplo, de su excompañero Casimiro Curbelo, que decía que, dice, porque lo mantiene, que son ustedes los socialistas los débiles del pacto, o de Asier Antona, del Partido Popular, que criticó a la vicepresidenta Patricia Hernández, aquella historia de las cosas de Patricia, usted lo recordará bien durante la sesión. ¿Usted cree que el pacto de gobierno salió reforzado del debate y en particular su partido, la posición de su partido dentro del pacto o no?
Bueno, lo cierto es que escuchar este planteamiento que me haces en relación a la debilidad del pacto, a la posición que mantiene el Partido Socialista frente a Coalición Canaria, es algo que todas las personas que nos están escuchando saben que no es nuevo. ¿Y por qué no es nuevo? Porque la legislatura pasada escuchaba exactamente lo mismo. Yo creo que la responsabilidad que asumí como presidenta del grupo a la hora de defender en el debate de la nacionalidad tenía muy claro desde el principio, cuando comenzamos a trabajar sobre él, yo decía, ¿qué piensa la gente que quiere escuchar? Las personas lo que quieren saber es lo que se está haciendo y sobre todo, ¿por qué estamos en el gobierno? ¿Por qué el Partido Socialista ha decidido formar parte de este pacto de gobierno con Coalición Canaria? ¿En qué medida beneficia esto a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad? Y como sé y soy consciente y conozco de forma exhaustiva el magnífico y extraordinario trabajo que están haciendo los consejeros y consejeras del Partido Socialista, tenía la obligación moral y la responsabilidad pública de informar a todos los ciudadanos las gestiones que se están haciendo en materias tan sensibles como servicios sociales, como empleo, como sanidad y como la educación, un legado que hemos dejado ahora en manos de Coalición Canaria, pero donde todo el mundo sabe el extraordinario trabajo que se hizo en la legislatura pasada. Por eso creo que todos los ciudadanos y ciudadanas que pudieron seguir el debate son conscientes de que en 9 meses se ha hecho un trabajo, en mi opinión, de verdad, que lo valoro positivamente. Eso es lo que tenemos que explicar y explicar muy bien. Se forma parte del gobierno, se forma parte con un objetivo claro, cambiarle la vida a la gente. Y para poder cambiarle la vida a la gente tenemos que estar en las instituciones. A nadie se le esconde que los pactos de gobierno con otras formaciones políticas, sea la que sea, siempre implica discrepancias, tensiones y situaciones y temas concretos que tenemos posiciones muchas veces tan distintas que casi son imposibles o muy difíciles difíciles a la hora de consensuar postura, pero creo que el Partido Socialista, de verdad, y los consejeros y consejeras están haciendo un trabajo, en mi opinión, que lo he valorado positivamente y que estoy convencida que a lo largo de esta legislatura podremos dar nuevos datos como los que aportamos en el debate.
Uno de los asuntos controvertidos precisamente fue ese anteproyecto de la ley del suelo. Es verdad que parece que las aguas bajan calmas últimamente, pero hubo un momento en que compañeros suyos, el secretario Julio Cruz, el secretario de Organización, su compañero en el grupo parlamentario, Gustavo Matos, fueron críticos con algunas formas de llevar este asunto por parte de la parte de Coalición Canaria del Gobierno. ¿Usted diría que esa crisis ya está salvada, sobre todo a partir del debate de la nacionalidad, donde parece que quedó claro que hay absoluto consenso dentro del Gobierno con lo que tiene que ver con este anteproyecto?
Bueno, yo lo que he dicho en el debate de la nacionalidad es muy claro. El Partido Socialista tiene clara cuál va a ser la postura, y la postura es en este anteproyecto de la ley del suelo, de que de tanto se ha hablado que ni siquiera ha pasado por sede parlamentaria, uno de los asuntos más importantes, si no el más, que se va a tratar en esta legislatura, debe estar apoyado por todos los grupos del Parlamento que representan la Cámara. Eso es lo que ha dicho el Partido Socialista. Y lo que hemos dicho también es que pondremos la mejor predisposición para que salga con el mayor refuerzo posible y el mayor apoyo político posible, obviamente, de los partidos que apoyan al gobierno, que es el Partido Socialista y Coalición Canaria. Hemos criticado las cuestiones de forma, y sobre todo aquí de lo que estamos hablando es del contenido. Y el contenido se tratará en sede parlamentaria, como es obvio, y por su parte el Partido Socialista tiene constituido un equipo de trabajo técnico-político donde se ha trabajado y se está trabajando este anteproyecto para poder, obviamente, mejorar lo que esa es nuestra responsabilidad, la del Partido Socialista, que apoya al gobierno, como el resto de grupos parlamentarios, que seguro que dotarán y enriquecerán este nuevo proyecto, ¿no?
Sabe, señora Corujo, que está en marcha, está pues a punto de iniciar sus trabajos esa comisión que va a estudiar la reforma electoral del sistema electoral canario. Es muy importante, es clave, según algunos analistas, la posición que tenga el Partido Socialista en este asunto, y quería preguntarle por ello. Me consta además que ha tenido, digamos, algunas críticas en su propia isla, en Lanzarote, por parte de Coalición Canaria, por unas posiciones que a lo mejor podrían estar pues a favor de hacer modificaciones que favorezcan esa circunscripción regional. En todo caso, ¿cuál es su postura, cuál es la posición que más o menos va a mantener el grupo parlamentario en este asunto?
La verdad que cuando uno escucha o lee determinados pronunciamientos sobre la ley electoral, a mí me desconcierta. ¿Y por qué me desconcierta? Porque miren, el Partido Socialista desde el inicio ha criticado duramente la reforma de la ley electoral que supuso una subida de topes absolutamente denunciable por ser injusta y arbitraria. Y esa reforma electoral, insisto, discutida, criticada y denunciada desde el inicio por el Partido Socialista, fue aprobada por Coalición Canaria y por el Partido Popular. ¿Eso es así? En este momento podemos sentirnos satisfechos porque en el Parlamento hemos decidido crear esta comisión que va a permitir, entre una de las cuestiones yo creo que clara y que debe estar consensuada, o así lo espero por el resto de formaciones políticas, es la bajada de topes, porque es absolutamente injusto y arbitrario, porque hay que democratizar las instituciones, porque son los miles y miles de votos de canarios y canarias que se han quedado en la basura, que no han tenido representatividad en la Cámara.
Bajada, eso es lo que, bajada de tope, ¿también incluiría esto una circunscripción regional o no?
Nosotros hemos hablado siempre, y hablo además en mi condición, no solo como diputada, sino también como secretaria insular del Partido Socialista en la isla de Lanzarote, en una de las islas pues menos pobladas del archipiélago. Nosotros nunca vamos a renunciar a la representatividad de las circunscripciones insulares. Tampoco vamos a renunciar a tener menos o más. Nosotros somos un partido solidario, un partido que defiende la igualdad en todos sus términos y también la igualdad territorial. Cuando hablamos de la lista regional, una lista que nos lo han escuchado decir hace mucho tiempo, porque se ha trabajado y se ha votado y se ha aprobado en diferentes congresos. Toca tener una representación regional en una lista que esté consensuada por todas las islas, sin perder la representatividad que le corresponde a cada una de las circunscripciones insulares. Pero insisto, independientemente, en nuestra opinión, desde el Partido Socialista, lo que vamos a defender es lo que hemos venido defendiendo con coherencia a lo largo de estos últimos tiempos, que ha sido por muchos años, discutiendo y debatiendo sobre una reforma electoral necesaria, necesaria para que los ciudadanos y ciudadanas se sientan representados en sus instituciones. Y la bajada de tope debe ser un tema absolutamente irrenunciable, y espero que así sea.
Esa lista regional, esa posibilidad de que haya circunscripción en regional, ¿sería compatible con la triple paridad?
Por supuesto, nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad. Vamos a ver, quiero que el mensaje quede claro. La ley electoral es injusta, injusta y arbitraria. No ha permitido que exista mayor representatividad del resto de formaciones políticas que requerían y que tenían el absoluto derecho a formar parte de la Cámara. Por tanto, la bajada de tope es imprescindible. Eso es lo que hemos venido diciendo históricamente. En una comisión creada recientemente, el pasado lunes, ahora lo que toca es que todas las formaciones políticas, todos los grupos parlamentarios, pongamos lo mejor de cada uno de nosotros para sacar una ley electoral en el que todos y todas nos sentamos representados, que es lo que no hay en la actualidad.
Bueno, no quería dejarle de preguntar por su partido. Ahora mismo está todo en stand-by, pero ya sabe que está un Congreso Federal en ciernes. Ese Congreso Federal, a su vez, dará paso a los congresos regionales, autonómicos, insulares y locales, en el caso de Canarias. Cuando se celebre ese Congreso, pues se abrirán esos plazos. En el caso de Canarias, Patricia Hernández no lo ha dicho todavía, no lo ha dicho oficialmente, pero sí lo ha dejado la puerta abierta, desde luego, a presentarse a esa vacante que va a dejar José Miguel Pérez en la Secretaría General. También está la alternativa de Juan Fernando López Aguilar, que al menos no ha negado la posibilidad o cualquier posibilidad de que él mismo pudiera estar en esa, digamos, en esa terna. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, no, es que no toca. No toca en este momento hablar de Congreso. Sería, en mi opinión, un error gravísimo por parte del Partido Socialista si en un momento determinado no se hubiese aplazado el Congreso, como sí que se ha hecho. Estamos en una situación de desgobierno que afecta a todas las instituciones y que afecta fundamentalmente a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por tanto, para mí sería inconcebible que en este momento estuviéramos sometidos o estuviésemos trabajando en un proceso congresual hablando de lo nuestro, es decir, de temas orgánicos. La renovación orgánica del partido vendrá cuando toque. Y en este caso, primero, la estabilidad del gobierno del país, y una vez, si afortunadamente antes del 2 de mayo se llega a un acuerdo, si no fuera así, pues desgraciadamente nos encontraríamos con un escenario donde se celebrarían nuevas elecciones generales que estarían previstas para el 26 de junio. Ese sería un fracaso de todos y de todas, así que yo en ese no quiero ni siquiera plantear esa posibilidad. Espero que desde la política, desde la negociación, se ponga lo mejor de cada una de las formaciones políticas llamadas formaciones políticas del cambio y que provoquen y permitan sacar al Partido Popular de todas las instituciones en estos últimos 4 años que todos queremos olvidar. Por tanto, no toca hablar de Congreso, toca hablar del Congreso Federal cuando decida el Comité Federal el calendario, y a partir de ahí, como bien has dicho, se celebrará el Comité Regional, los insulares y los locales. Así que en este momento lo que toca es hablar de soluciones.
Dolores Corujo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Buenos días, Canarias. Cada semana le acercamos las claves de la actualidad internacional y la política exterior de los estados. Conflictos armados, terrorismo, diplomacia. Toda la información sobre lo que pasa en el mundo cada jueves a partir de las 7:30 de la tarde. En el análisis internacional de Javier Granados.
estás solamente tú, el barco y la naturaleza, no hay nada más. Yo creo que te da mucho tiempo para reflexionar y para conocerte mejor a ti mismo. La gente va muy rápido, no se conocen, vivimos en un mundo muy, muy atropellado. En cambio, salir ahí al mar, disfrutar tú solo el agua, pero el mar te da muchas sensaciones buenas.
Este lunes, Jesús Alberto Rodríguez pasa 60 minutos con Luis Doreste. Cada lunes a las 8:30 de la noche en Canarias, Radio La Autonómica. Canarias a la una, una hora de información, de actualidad, de contrastes, una hora de rigor. Todas las noticias del día, todo lo relevante dentro y fuera de las islas. De lunes a viernes de 1 a 2 menos 20, noticias de ámbito regional con Leticia Martín Llarena. Y de 2 menos 20 a 2 menos 5, la información más cercana de su provincia, de la voz de Eugenio González en Santa Cruz de Tenerife y de Raquel Quiñones en la provincia de Las Palmas. Canarias a la una, información de personas para las personas. Canarias Radio La Autonómica. Confórmate con más. Buenos días, Canarias.
Son las 7 de la mañana en Canarias.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Continuamos en Buenos Días Canarias. Comienza este jueves con buena predicción del tiempo. Hoy vamos a tener cielos poco nubosos, escasa posibilidad de que llueva. De hacerlo lo haría de manera dispersa y débil. Y en cuanto a las temperaturas, apenas cambios. Los vientos de dirección variable y de intensidad floja. Nuevas revelaciones de los papeles de Panamá en relación con el ministro Soria. El periódico digital El Diario.es publica hoy que la empresa Oceanic Lines, que Soria ha calificado siempre como empresa familiar, fue fundada en 1997 por el propio ministro de Industria en funciones, cuando ello ya era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, cuando ya llevaba 2 años como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y señala además este periódico, El Diario.es, que esa sociedad, Oceanic Lines, está participada en un 80% por una empresa opaca radicada en la isla británica de Jersey, otro paraíso fiscal. Pero es que además este miércoles también hemos sabido que su firma como secretario figura en la documentación de la empresa UK Lines, fundada por el padre del ministro en Londres en los años 80. Recordemos que Soria siempre ha negado haber tenido relación alguna con esa compañía, aunque ha admitido que la había fundado su padre. Además, también hay que recordar que otra empresa con ese mismo nombre, UK Lines, en la que Soria figuró como administrador, se registró en 1992 en otro paraíso fiscal, el de las Bahamas. Ayer, el ministro, en los pasillos del Congreso, se limitaba a decir a los periodistas que ha declarado a Hacienda todo lo que heredó de su padre.
Yo lo que le dije ayer es lo que mantengo. Todo lo que he heredado lo he tributado.
A la espera de las explicaciones que dé Soria el próximo martes en el Congreso, se continúan sucediendo las peticiones para que dimita, para que comparezca o para ambas cosas. Vamos a escuchar a la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Dolores Corujo, y a la diputada de Ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez. La primera pide la dimisión del ministro, la segunda pide que se le escuche antes.
Yo creo que lo que toca, y lo que toca de verdad por dignidad, cuando hablamos de regeneración democrática, es decir, toca su dimisión y...
Yo creo que uno no puede llegar y por la primera información pedir una dimisión. Nosotros creemos que es necesario escuchar.
Sobre este asunto se ha pronunciado también el que fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria por el PP en el pasado mandato, Juan José Cardona, se adhiere a las respuestas de Soria.
Me limito a, digamos, a adherirme a las respuestas que él, con carácter contundente e inmediata, ha realizado y además ha solicitado la comparecencia en el Congreso.
Por cierto, que también el PSOE ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro Montoro para que informe de si se ha multado al expresidente José María Aznar por irregularidades fiscales. Según publican algunos medios, la agencia tributaria ha impuesto a Aznar una multa de 70.000 euros y le ha obligado a pagar otros 200.000 por intentar evadir el pago de todos sus impuestos. Montoro confirma que se ha reunido con Aznar, pero no confirma ni desmiente si se le ha multado, solo advierte.
Lo que es muy importante es que en España nos convenzamos de una vez que la ley tributaria es igual para todos. Y lo he dicho tropecientas veces en esta legislatura. Para todos, con independencia de lo que se es en este momento, de lo que se haya sido o de lo que se aspire a ser.
Seguimos en el Congreso, pero por otro motivo, por el acuerdo unánime alcanzado ayer que insta al Gobierno a que estudie implantar en Canarias la tarifa única para los vuelos interinsulares. Se pretende así que el coste de volar entre las islas sea el mismo en todos los casos. La proposición no de ley aprobada la presentó y defendió en la Comisión de Fomento del Congreso la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.
Cueste lo mismo ir de Tenerife a Gran Canaria que alguien de Lanzarote, que no puede ir directo y tiene que hacer escala en Gran Canaria, en Tenerife, aunque sea media hora, para desplazarse a La Palma, al Hierro o a La Gomera.
Y el dinero del impuesto sobre el tráfico de empresas ha vuelto a ser motivo de discrepancias este miércoles en el Pleno del Parlamento de Canarias. El portavoz popular, Asier Antona, ha vuelto a culpar al Ejecutivo de haber montado un lío con este asunto y de no haber explicado aún los criterios para su reparto. Le respondió una vez más la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, diciendo que no hay reparto. Escuchemos a Antona y a Dávila.
A día de hoy yo no sé si es por la triple paridad, si es con criterios del REF, si es un fondo de desarrollo, si esto... Pero no es que lo sepa yo. ¿Alguno de los diputados que están hoy aquí saben exactamente cuáles son los criterios? ¿Usted lo sabe, señor Curbelo?
No hay reparto. Hay proyectos, señor Antona, igual que en la convocatoria del Ministerio. Hay proyectos que presentan las corporaciones locales, hay proyectos en los que el Gobierno de Canarias ha ido sentándose isla por isla para que cada una de las islas tenga un proyecto de futuro.
El ITE es precisamente uno de los asuntos sobre los que discrepan el Gobierno y el Cabildo de Gran Canaria y tampoco coinciden en la ley del suelo. El presidente de la Corporación Insular Gran Canaria, Antonio Morales, no ha ocultado que no le gusta el texto elaborado por el Gobierno. Critica, por ejemplo, que el Ejecutivo ceda sus competencias en urbanismo a los ayuntamientos y que deje al margen a los cabildos. Con todo, dice Morales, es positivo que se intente consensuar esa norma.
Nosotros no estamos en contra, nosotros nos parece que es positivo que el Gobierno de Canarias se plantee una nueva ley del suelo y que la intente consensuar. Esa es la mayor. Independientemente de eso, se abre un debate para que hagamos aportaciones, pero en el sentido de nosotros no estamos diciendo estamos contra la ley del suelo.
Segunda y última jornada de huelga de los estudiantes de enseñanzas medias y universitarias contra la LOMCE y el decreto del 3+2, 3 años de grado y 2 de máster. La jornada de ayer se saldó en Canarias con un seguimiento de más del 80% según los convocantes y algo más del 40% según la Consejería de Educación. Sergio Siverio, portavoz de la Asociación Canaria de Estudiantes, recuerda el coste de los máster.
Teniendo en cuenta que el coste de los máster es súper elevado y encima una reducción de becas que en los últimos años ha sido de un 27%, más de 275 millones de euros recortados en becas.
En la localidad Gran Canaria de Guía concluye hoy el plazo dado por el ayuntamiento para que las casi 80 familias que ocupan un edificio de manera ilegal a la entrada del pueblo lo desalojen. Se trata de la comuna La Esperanza, integrado por personas sin hogar que ocuparon estas casas con autorización del promotor hace ahora 3 años. Los vecinos han presentado un recurso de reposición contra el desalojo. Ruimán Rodríguez es su portavoz.
Muchos tienen pánico y es su crisis de ansiedad. Y una situación de que estaban recogiendo tablas y maderas para hacerse chabolas en la playa, porque creían que se tenían que ir. Si se consigue desalojar mediante el miedo, se ahorran un desalojo judicial que es mucho más largo y que obviamente se enlongaría en el tiempo.
El PP ha suspendido cautelarmente de militancia al alcalde de Granada. José Torres Hurtado fue detenido ayer en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en la que también fueron arrestadas otras 15 personas, entre ellas la concejal de urbanismo. Poco después de quedar en libertad con cargos, Torres Hurtado defendía así su inocencia.
Yo estoy absolutamente tranquilo en este momento, absolutamente tranquilo, porque estoy absolutamente convencido de que yo no he cometido nunca ninguna corrupción y mucho menos en este ayuntamiento.
Y en Madrid, el juez Pedrás envió ayer a la cárcel a Mario Conde, detenido el lunes por presuntamente repatriar dinero desde Suiza procedente del saqueo albanesto. Conde está acusado de delito fiscal y blanqueo. Su abogado, Ignacio Peláez, dice que el dinero es del suegro del exbanquero.
El dinero dice que no, es que ese dinero no procede del caso albanesto. Es decir, es un dinero que sí que le procede, que bueno, dice que lo va a acreditar de medios legítimos y que en absoluto tiene nada que ver con el caso albanesto.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
7:08 de la mañana, les recordamos esa noticia que publica a esta hora de la mañana el diario.es. La empresa de José Manuel Soria cambió el paraíso fiscal de Bahamas por el de Jersey. Según este medio, la empresa que Soria fundó como administrador en 1997, cuando ya llevaba 2 años de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, esa empresa, recuerden, se llamaba Oceanic Lines, estaba participada en un 80% por otra sociedad opaca con sede en la isla británica de Jersey, otro paraíso fiscal. Vamos ya a repasar el resto de la actualidad en titulares con Noemí Galván.
Caja 7 te ofrece los titulares del día.
La incidencia del acoso escolar en los centros públicos de las islas se ha estabilizado en los últimos 3 años, lo ha dicho la consejera de Educación Soledad Monzón en una comparecencia en el Parlamento. Monzón espera que la mayor sensibilización existente permita que las cifras se reduzcan en los próximos cursos.
Sí podemos decir que la incidencia del acoso no va en aumento, ya lo aportaba el portavoz de Nueva Canarias, lleva 3 cursos prácticamente estabilizada. Y teniendo en cuenta, esa es la reflexión que hacemos, que cada vez hay mayor sensibilidad y mayor capacidad de detección, es posible, y eso esperamos que en un futuro próximo se pueda llegar a afirmar que la incidencia va reduciéndose, ¿no?
El consejero canario de Sanidad, Jesús Morera, ha afirmado que el Ministerio de Sanidad ha incumplido el acuerdo que establecía que los medicamentos para tratar la hepatitis C no computarían como deuda. Cifra en 32 millones de euros el coste de esos tratamientos, tal y como asegurado durante la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Más asuntos. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, la Guardia Civil y la Policía Canaria se van a coordinar para poner en marcha un protocolo de actuación conjunta para la protección del patrimonio histórico, un trabajo que hasta ahora solo llevaba a cabo el Seprona, pero que tendrá el refuerzo de otras fuerzas de seguridad. El director general de Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, recuerda que también es importante formar a los agentes.
Básicamente la realiza el Seprona. Son los que tienen experiencia, los que tienen medios, y son lógicamente los especialistas, ¿no? Y nosotros lo que le hemos planteado a la Guardia Civil, pues que tenemos nuestra propia policía, que va a seguir ampliándose y quiero que participe junto con las policías locales, porque eso también es muy importante. Nos vamos a coordinar con ellas para que se apliquen en la materia. Lo que pasa es que hay que formar.
La Asociación de Desaparecidos está realizando trabajos de investigación para conocer más datos sobre la fosa común del cementerio de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo es la exhumación de las personas allí enterradas durante la Guerra Civil. Se calcula que podría haber más de 80. Más de 22 familias han puesto ya en contacto con la asociación para crear un banco de ADN que permita la identificación, una vieja reivindicación de los familiares de los represaliados. Francisco González, miembro de la Plataforma de Fusilados de San Lorenzo, ha señalado que se trata de conseguir enterrar con dignidad a las víctimas.
La idea es, con esa creación de ese banco de ADN, las personas que cuando se exhume la fosa los familiares no hayan aparecido, pues esos nombres que estén ahí, que estén en páginas, en redes sociales, en páginas especializadas, en medios de comunicación, porque en cualquier momento puedan contactar con el ayuntamiento, con nosotros, con la Universidad de Las Palmas, que se va a implicar también, para poder recuperar los restos mediante una prueba de ADN.
Fernando Gutiérrez se convierte en el primer presidente de la Federación Regional de las Cofradías de Pescadores de Canarias después de haber ganado con 23 votos a favor y 17 en contra los comicios celebrados. Gutiérrez entiende que una mayor unidad entre las cofradías en mantener una pesca sostenible deben ser las bases de su trabajo.
A todas las cofradías de Canarias, ¿no? En este momento tenemos un grupo de unidad bastante fuerte con 6 islas y tenemos que incluir al resto de las islas en esa unidad y por supuesto tenemos que trabajar por una pesca responsable y sostenible para esta tierra a la que nos ha tocado la suerte de vivir y lógicamente que las futuras generaciones encuentren el mar de Canarias, si es posible, mejores condiciones. Las hemos encontrado no en malas condiciones nosotros, pero queremos que los que vengan detrás de nosotros la encuentren en mejores condiciones que lo que está hoy.
El puerto pesquero deportivo y comercial del Puerto de la Cruz en Tenerife está más cerca. Ayer se firmaba el acuerdo sobre el futuro muelle de la ciudad turística. Comenzará a construirse a finales del año próximo y se prevé que las obras duren unos 7 años. López Afonso, alcalde del Puerto de la Cruz, y Carlos Alonso, presidente del Cabildo.
El acuerdo con el que sellamos la hoja de ruta para la realización del tan ansiado, del tan querido proyecto de muelle pesquero deportivo comercial y turístico del Puerto de la Cruz.
Saben que el Cabildo no tiene competencias en este asunto, pero sí ha querido que este proyecto se desarrolle porque lo consideramos esencial para la isla de Tenerife. No solo para el Puerto de la Cruz, no solo para el norte, sino para el conjunto de la isla. Un proyecto estratégico sobre el que hemos puesto nuestra capacidad.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma llevará al próximo pleno la creación de una comisión para investigar las presuntas irregularidades que se están produciendo en la tramitación de multas. Un grupo de 13 policías ha denunciado mediante un escrito que algunas han extraviado y que otras han desaparecido, pero días después han vuelto a aparecer. El alcalde de la capital palmera, Sergio Matos, ha asegurado que no sabe cuántas son las multas que no se han tramitado y que se va a abrir una investigación para saber qué ha ocurrido.
Vamos a abrir ese con mucha cautela. Ese expediente de información reservada, esos expedientes van a tener que ir a declarar pues tanto esos 13 policías que han firmado ese documento en régimen interno y aparte el próximo mes en el pleno ordinario pues crearemos una comisión de investigación para seguir trabajando en esta cuestión y aclarar todas las circunstancias.
En sucesos, de nuevo, hay que hablar de una muerte por ahogamiento en las islas. En este caso se trata de una mujer de mediana edad que falleció ayer tarde en la playa de Boca Barranco, en Telde. Además, un motorista fue ingresado en estado crítico tras sufrir una colisión en Santa Cruz de Tenerife. Salimos ya de las islas. Hoy se abre el plazo para participar en la consulta que organiza Podemos para que los inscritos en su censo se pronuncien sobre el pacto entre PSOE y Ciudadanos o bien si se inclinan por un gobierno de izquierda. Las bases tienen 2 días para participar y su resultado se sabrá el lunes. Y fuera de España, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado tener pruebas de un plan para asesinarle que habría sido planeado por grupos paramilitares. Anuncia que las dará a conocer en las próximas horas y ha denunciado una ofensiva contra el liderazgo de la izquierda.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Deportes, Juan Luis Monzón, Hernán Santana, alta en la Unión Deportiva Las Palmas para recibir al Sporting.
Deja atrás de esta forma José Luis su lesión en la rodilla derecha, ya trabaja con el grupo y podría contar para Quique Setién si el técnico lo estima oportuno ya frente al Sporting de Gijón. El Club Deportivo Tenerife regresa al trabajo a partir de las 10 en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, hoy preparando la cita del domingo frente al Albacete. Además, en la Champions ya tenemos completo el cartel de las semifinales con el Atlético de Madrid, que se deshacía del Barcelona, y el Bayern de Múnich, que hizo lo propio con el Benfica. Además, hoy se van a resolver los cuartos de final de la Europa League. El Villarreal visita al Sparta de Praga con renta de 2-1 de la ida. Y el Sevilla del Gran Canario Vitolo hace lo propio, en este caso recibiendo al Atleti de Bilbao con el 1-2 de la ida para los andaluces. Además, en el mundo del baloncesto, hoy se disputa el segundo partido de cuartos de final. La serie es al mejor de 5 entre el Fenerbahce y el Real Madrid, el tinerfeño Sergio Rodríguez, en la Copa de Europa. Recuerden, 1-0 para los turcos. Y en el mundo del tenis, hoy en segunda ronda de Monte Carlo, el nuestro David Marrero haciendo pareja con Benoit, el francés, se miden al dúo que integran Marcelo Melo e Iván Doggett.
Vicky Palma, meteoróloga de Radio Televisión Canaria, que nos espera hoy. Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, José Luis. De momento el cielo amanece poco nuboso en la mayor parte del archipiélago. A medida que avance el día ocurrirá como ayer. La ausencia de viento y el sol va a favorecer la formación de nubes en zonas del interior de las islas de mayor relieve, principalmente en medianías. Nubosidad que será muy abundante a mediodía y durante buena parte de la tarde. A lo mejor hasta deja escapar alguna que otra gota. Esas nubes hoy no superarán los 1.700 metros de altitud. En Lanzarote y en Fuerteventura también veremos alguna, pero en general en estas dos islas es donde más tiempo soleado vamos a tener este jueves. Las temperaturas serán agradables. A mediodía en la costa los termómetros se moverán entre 22 y 25 grados. Tendremos vientos flojos de dirección variable, viento fuerte solo en las cañadas del Teide, en la isla de Tenerife y además del oeste. Y si nos acercamos al mar, por el sur lo encontraremos en calma, en las costas abiertas al norte queda un poquito de mar de fondo y podríamos encontrarnos con olas hasta 2 metros de altura.
Gracias, Vicky. Buenos días.
Adiós, buenos días.
No hay novedades en la sala operativa del 112. Repasamos los titulares de la prensa de este jueves con Noemí Galván y Paola Linares.
Diario de avisos, Bodegas Insulares acumuló durante 7 años 1,8 millones de pérdidas. La foto de portada es para el homenaje a los perros guías de la ONCE en su 25 aniversario.
La provincia Diario de Las Palmas titula que Soria firma como secretario pese a negar su vinculación con UK Lines.
La opinión de Tenerife con el mismo titular, Soria firma como secretario pese a negar su vinculación con UK Lines. Foto de portada para el Atlético de Madrid, Griezmann mete al Atlético en semifinales.
El Canarias 7, una firma delata a Soria, su rúbrica aparece al ser nombrado en UK Lines.
En el día, la firma de Soria en papeles de UK Lines, el ministro figura como secretario en un documento público del registro mercantil británico. En prensa nacional, mismo asunto, El Mundo. Soria también firmó el acta anual de la sociedad que no reconoce. En El País, la mancha de corrupción del PP se extiende a Granada y ABC se desmarca con Deporte. Madrid hace doblete en la Champions.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
7 de la mañana y 18 minutos, se acumula el trabajo, se acumula la información relativa a los papeles de Panamá, acompañada además por la decisión ayer del juez Pedraz de enviar a prisión al exbanquero Mario Conde por los presuntos delitos de evasión fiscal, de blanqueo de dinero, para ser más precisos, y delito fiscal. Vamos a hablar de todo esto con nuestro primer invitado del día en Buenos Días Canarias. Él es José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Muy buenos días.
Buenos días.
Empecemos por la situación del señor Soria, que desde el primer momento ha calificado de falsos los famosos papeles de Panamá y afirma que la presencia de su nombre y el de su hermano como administradores de una sociedad registrada en las Bahamas es fruto de un error. ¿Es eso posible?
Bueno, esto lo tendrá que se tendrá que acreditar a lo largo de los próximos días. La verdad es que las distintas versiones que está dando el señor Soria a lo largo de los últimos días, pues no parecen que vayan en la buena dirección, porque se van confirmando la solidez de dichos documentos.
Porque al mismo tiempo también él achaca un error, que la empresa que fundó en 1981 su padre y de la que tenía el 50% de las acciones tuviera el mismo nombre de la que se registró luego en 1992 en las Bahamas. ¿Qué cabe pensar? ¿Una mera coincidencia o un clon, una empresa de la otra, la de las Islas Británicas con la de las Bahamas?
Bueno, es una fórmula habitualmente empleada de repetir nombres de empresas radicadas en territorios o países diferentes. Y esto lo hemos visto en casos tan sonoros como el del caso NOS, que algunas de las actividades que se desarrollaban a través de una empresa que se llama The Goes of Stakelder tenía el mismo nombre en dos empresas situadas en distintos países, una en el Reino Unido y otra en Holanda.
¿Con qué objetivo se habría creado entonces la de las Bahamas?
Bueno, tal vez para confundir en un caso de una investigación las partidas o las cuestiones que pudieran acreditarse o derivarse de una a otra. Esto es una fórmula que no es extraña dentro del mundo de la actividad empresarial de escribir en el mismo nombre en dos registros distintos sociedades que pueden desarrollar actividades paralelas.
Le pregunto también, en el supuesto de que no hubiera comunicado a la Hacienda Española que fue administrador de empresas en el extranjero, como por ejemplo la de Bahamas, ¿habría cometido algún tipo de infracción o delito fiscal o esto habría prescrito, señor Mollinedo?
Sí, la actividad para determinar las consecuencias de la imprescriptibilidad que acarrea el no declarar el modelo 720 de bienes en el extranjero es por incumplir una obligación que nace en 2013, de forma que cualquier sociedad situada en el exterior sobre la que haya dejado de tener una participación, porque lo que está obligado a presentar información de bienes situados en el extranjero es de aquellos bienes de los que mantenga una propiedad. Uh-huh. O una participación en esa propiedad, no que sea un miembro de un consejo de administración o un secretario. Uh-huh. Pero si tiene una participación y esta participación se mantiene a 31 de diciembre del año 2012, ya existe esa obligación de presentar este modelo. De forma que quien no lo presenta, estando obligado a ello, hace que su patrimonio se considere imprescriptible a efectos tributarios.
Es decir, que en este caso el señor Soria debía haber presentado ese documento, la famosa declaración 720.
Si realmente mantenía esa titularidad de las acciones a 31 de diciembre de 2012, sí, estaba obligado a ello.
Independientemente, señor Mollinedo, de si la empresa estaba en las Bahamas o en el Reino Unido.
Sí, daba igual. La obligación incumbe a cualquier bien que esté o titularidad de acciones que estén situadas en el exterior, da igual que sea un paraíso fiscal o un país convencional.
Le pregunto también, porque hoy además publica el diario .es que el señor Soria en 1997 fundó otra empresa, la que él siempre ha calificado como la empresa familiar, Oceanic Lines, pero se ha descubierto que esta empresa está participada en un 80% por una sociedad opaca radicada en las islas, en la isla Jersey, otro paraíso fiscal dependiente de Gran Bretaña. En 1997 el señor Soria ya llevaba 2 años de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Era incompatible ese cargo público con tener este tipo de empresa?
Bueno, la normativa no se establece la cita de incompatibilidad. Lo que ocurre que a día de hoy, pues los ciudadanos estamos escarmentados por las políticas de austeridad que hemos sufrido en los últimos años, las subidas impositivas que ha acarreado la exigencia de cumplimiento del déficit, y claro, pues muchos ciudadanos hoy en día pues no comparten pues esa falta de decoro tributario que puedan tener personas con responsabilidad política.
Bueno, hoy además también nos desayunamos con otra noticia que publican algunos medios, según los cuales el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, para ser más preciso, ha multado al señor Aznar, al expresidente del gobierno, con 70.000 euros y además le ha obligado a pagar otros 200.000 por presuntamente haber cometido irregularidades fiscales, como por ejemplo facturar a una empresa familiar las conferencias que daba y pagar y tributar por el impuesto de sociedades y no por actividades profesionales.
Sí, en cuanto a las conferencias podríamos estar hablando que este caso es análogo al de la empresa Izón de Urdangarín, en los cuales pues una persona que tiene unos ingresos de carácter personalísimo utiliza una sociedad para no retratarse en el IRPF. Uh-huh. Y esto, pues dicho de una persona como José María Aznar, que es verdad que lleva mucho tiempo dedicado a la política, pero su profesión previa a esta entrada en la actividad política era la de inspector de Hacienda, y parece que se haya olvidado del cumplimiento de sus obligaciones tributarias para derivar a una sociedad estos ingresos, no solo los profesionales, también los de la edición de libros, de sus memorias, etcétera, lo cual esto sí es compatible con derivarlo a una sociedad, pero también es verdad que tiene que ajustar la valoración de las relaciones entre el socio y la sociedad a precio de mercado para no provocar un daño en el tesoro público. Y esto es lo que ahora se reconvierte, se exige unos 400.000 euros, algo más de esa cifra, en el impuesto sobre la renta de José María Aznar, y se devuelve correlativamente algo más de 260.000 euros del impuesto sobre sociedades, porque había derivado a esta compañía esos ingresos que se debían reputar ingresos en el impuesto sobre la renta y no sobre el de sociedades.
Como actividades profesionales. Bueno, como decíamos al principio, se nos acumula el trabajo. Aquí lo vamos a tener que dejar de momento. José María Mollinedo, secretario del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Como siempre, gracias por atender nuestra llamada. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y mientras los papeles de Panamá siguen dándonos sorpresas como esta que les estamos contando esta mañana, las cuentas de la Seguridad Social Española se descuadran de manera preocupante. Piensen que estamos hablando de las pensiones, de un futuro que se acerca casi a la misma velocidad a la que crecen los números rojos. Un dato tan solo, el año pasado la Seguridad Social debió de haber ingresado 110.000 millones de euros, solo ingresó 100.000, es decir, aproximadamente 10.000 menos de los previstos. José Enrique Devesa es profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia. Profesor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, este año la previsión es ingresar 117.000 millones. Con la experiencia del año pasado parece un poco utópico.
Sí, bueno, porque la previsión ya lo hacen sobre los ingresos previstos y ya ese desfase de 10.000 del año pasado se acumula a lo que tenían previsto. Con lo cual es prácticamente imposible, vamos, a no ser que ocurra un milagro.
Un milagro económico tendría que ser.
Sí, porque, claro, pero
a su juicio, ¿cuáles son las causas de este descuadre? Se ha hablado de demasiada alegría bonificadora de cuotas por parte del gobierno, salarios bajos y por tanto cotizaciones bajas, alta rotación en el mercado laboral, ¿todo eso junto?
Sí, todo eso junto, y además también, bueno, hemos detectado también que la parte de desempleo como hay menos personas que están cobrando la prestación por desempleo, también se cotiza menos por esa parte y ha supuesto una disminución bastante importante. Esto es normal porque es un componente anticíclico, ¿no? En épocas de crecimiento hay menos desempleados y aunque esa parte está cotizando más, pero la parte que correspondía el año pasado a las cotizaciones de los que estaban en desempleo por parte de la Seguridad Social mismo, no se han tenido en cuenta este año.
El gobierno ha recurrido ya en varias ocasiones, si la memoria no me falla, al menos en tres ocasiones a la hucha de las pensiones para pagar, por ejemplo, las extras de las pensiones. ¿Cuánto dinero queda ahora mismo en la hucha que llegó a tener en torno a los 70.000 millones de euros?
Sí, pues algo menos de la mitad, está sobre 32.000 millones de euros.
¿Y eso para cuánto tiempo da?
Bueno, pues las previsiones que hemos hecho nosotros es que el déficit va a ser difícil de ir arreglándolo. Este año ha sido, bueno, en 2015, 17.000 millones y esperamos que el año que viene sea alrededor de 15.000, el siguiente 14.000, el siguiente estaríamos ya en 2018 13.000, es decir, si no hay algún cambio, en tres años lo más probable es que haya desaparecido todo el fondo.
Podemos tirar la hucha a la basura directamente.
la guardaremos por si acaso más adelante.
¿Qué soluciones propondría para que ese deterioro de las cuentas de la Seguridad Social se detuviera? Por ejemplo, se ha hablado de que se financie ese déficit a través de los presupuestos generales del Estado, a través de impuestos. ¿Cómo se podría corregir ese déficit?
Bueno, para corregir el déficit, una cosa es cómo se paga ese déficit, que actualmente es con la hucha de las pensiones, sí. Y cuando se acabe, pues ya veremos cómo se paga. Y otra es qué medidas se podrían hacer para intentar disminuir ese déficit, que es lo importante. Uh-huh. Entonces, bueno, hay varias propuestas. La que parece que tiene más visos de convertirse en realidad es la de la transformación de las prestaciones de viudedad. Pero la solución no sería pasarlo a... Actualmente se pagan con cotizaciones, se financian con cotizaciones y una solución que está proponiendo es que se paguen con impuestos, pero bueno, eso simplemente es cambiar de lado el pago, ¿no? Claro. ¿Quién tiene que pagarlo? Habría que ir a una remodelación de la prestación de viudedad porque surgió en los años 60 la actual configuración. Y en 1960, claro, y es bastante diferente la situación actual. Entonces la mujer la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha hecho que cambie totalmente esa estructura. Pero bueno, estamos hablando que viudedad son 20.000 millones al año, claro, no se podría cortar, pasar a cero, pero bueno, habría que ir remodelando y el efecto no sería a medio plazo, entiendo yo, no podría tampoco... Sería para las pensiones de vida nuevas, no para las que hay actualmente en vigor.
Sea como sea, parece que sí hay coincidencia entre los expertos en que las pensiones del futuro relativamente cercano, desde luego van a ser más pequeñitas que las actuales y para cobrarlas va a haber que sudar un poquito más.
Bueno, probablemente. No, de todas maneras, si me permite también, el hecho de que haya 17.000 millones de déficit es importante y es muy llamativo, pero... Eso detecta un problema, digamos, de este año, ¿no? Lo que hay que hacer es anticiparse, ya sabemos lo que va a pasar, tenemos esa herramienta, ese conocimiento que nos permite aplicar herramientas para poder resolverlo. Y justo estamos trabajando ahora con el índice de revalorización de las pensiones, que, bueno, pues seguro que los jubilados saben que ha subido muy poco, ha subido un 0,25% este año las pensiones, porque es el suelo que se ha establecido. Pero el valor teórico que hemos calculado está en menos 2,5%. Es decir, si no hubiera esa cláusula suelo, una pensión media de 1.000 euros hubiera bajado 25 euros. Este año se ha subido en 2,5. Yo sé que 2,5 es muy poco. Pero esa diferencia entre lo que tendría que haber bajado y lo que realmente ha subido, en definitiva la están pagando los futuros jubilados, porque eso va a suponer una revalorización menor durante muchos años en el futuro. Yo creemos que este 0,25 se va a repetir por lo menos durante 6, 8, 10 años, si no hay una modificación importante.
Que no vayan haciendo muchos planes los pensionistas, porque no les va a subir demasiado la pensión en los próximos años, seguramente.
Probablemente el 0,25%. Sí.
José Enrique Devesa, profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia. Un placer, gracias, buen día.
Nada, muchas gracias a vosotros, igualmente.
Hasta Buenos luego. Días, Canarias. José Luis Díaz.
7:32 de la mañana, titulares.
Caja 7 te ofrece los titulares del día.
Nuevas revelaciones sobre los papeles de Panamá que publica el diario.es. La empresa que Soria fundó como administrador en 1997, Oceanic Lines, estaba participada en un 80% por otra sociedad opaca con sede en la isla británica de Jersey. Oceanic Lines fue creada tras el cierre de UK Lines, la compañía inglesa fundada por su padre en 1982. Soria administraba, según este diario, esta sociedad, propiedad de una empresa opaca en Jersey cuando ya era alcalde de Las Palmas. Ayer el ministro se limitaba a decir a los periodistas que ha declarado a Hacienda todo lo que heredó de su padre.
Yo lo que le dije ayer es lo que mantengo. Todo lo que he heredado lo he tributado.
A la espera de las explicaciones que Soria dé el próximo martes en el Congreso, se suceden las peticiones para que dimita. Ayer las siguen los socialistas canarios y que piden que comparezca para dar más explicaciones. El PSOE también ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro Montoro para que informe de si se ha multado al expresidente Aznar por irregularidades fiscales. Según varios medios, la agencia tributaria ha impuesto a Aznar una multa de 70.000 euros y lo ha obligado a pagar otros 200.000 por intentar evadir el pago de todos sus impuestos. Montoro ni confirma ni desmiente y solo advierte.
Lo que es muy importante es que en España nos convenzamos de una vez que la ley tributaria es igual para todos. Y lo he dicho tropecientas veces en esta legislatura. Para todos, con independencia de lo que se es en este momento, de lo que se haya sido o de lo que se aspire a ser.
Acuerdo unánime en el Congreso para instar al Gobierno a que estudie implantar en Canarias la tarifa única para los vuelos interinsulares. Se pretende que el coste de volar entre las islas sea el mismo en todos los casos. La proposición no de ley aprobada ayer la presentó y defendió en la Comisión de Fomento del Congreso la diputada de Coalición Canaria, Ana Orama.
Cueste lo mismo ir de Tenerife a Gran Canaria que alguien de Lanzarote, que no puede ir directo y tiene que hacer escala en Gran Canaria, en Tenerife, aunque sea media hora, para desplazarse a La Palma, al Hierro o a La Gomera.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha dado a conocer su opinión, la opinión de la corporación sobre el anteproyecto de ley del suelo. Critica, por ejemplo, que el gobierno ceda sus competencias en urbanismo a los ayuntamientos y deja al margen a los cabildos. Con todo, dice Morales que es positivo que se intente consensuar la norma.
Nosotros no estamos en contra, a nosotros nos parece que es positivo que el gobierno de Canarias se plantee una nueva ley del suelo y que la intente consensuar. Esa es la mayor. Independientemente de eso, bueno, se abre un debate para que hagamos aportaciones, pero en el sentido de nosotros no estamos diciendo estamos contra la ley del suelo.
Salimos ya de Canarias. El Partido Popular ha suspendido cautelarmente de militancia al alcalde de Granada, José Torres Hurtado. Fue detenido ayer en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en la que fueron arrestadas otras 15 personas, entre ellas la concejala de urbanismo. Y fuera de España, en China, 18 muertos es el balance provisional de víctimas del derrumbe de una grúa en una zona que estaba en obras en una ciudad del sur del país. La grúa cayó como consecuencia del viento sobre los barracones de los obreros.
El verde es salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente. Buenos días, Canarias. Este fin de semana todo goles radio. 33ª jornada de Primera División. En el Gran Canaria, Las Palmas Sporting. Segunda División, jornada 34. En el Heliodoro, Tenerife Albacete. Segunda B, Toledo Mensajero. Tercera División, jornada 34. Primera Femenina, Granadilla Santa Teresa. Y además ACB, Gai Zaragoza, Herbalife Gran Canaria e Iberostar Tenerife, Montaquit Fuenlabrada. ¿Alguien da más? Todo en Canarias, Radio La Autonómica. Todo goles radio con Juanjo Toledo, el programa líder del fin de semana.
Síguenos en Twitter, @todogolesradio.
Yo soy tu madre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta?
Houston, tenemos un problema.
Bueno, nadie es perfecto.
Chuy, hemos vuelto.
Vive y calle, hijo. Porque el cine no solo se ve, también se escucha. Días de radio, noches de cine. Viernes 20-30 horas. Canarias Radio La Autonómica. Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
7 de la mañana y 37 minutos. ¿Quién en Canarias no tuvo alguna vez un tío en Cuba? Bueno, pues de Cuba va precisamente el siguiente asunto, porque estos días se presenta en las islas la firma 1898, Compañía de Recuperación Patrimonial, especializada precisamente en eso, en recuperar para sus propietarios patrimonio expropiado por el Estado cubano tras la Revolución de 1959. Vamos a saludar al director general de esta compañía, Jordi Cavarrocas. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, ya el nombre de la compañía es toda una declaración de intenciones, ¿no? 1898, el año en el que España perdió sus colonias, entre ellas Cuba.
Exactamente, exactamente. 1898 simboliza mucho para España y creo que es un buen punto de inflexión para la Cuba del mañana.
Bueno, ¿tienen ustedes calculado el valor de las propiedades y bienes expropiados a los canarios o descendientes de canarios tras la Revolución cubana?
Sí, nosotros creemos que en Canarias hay un grupo de alrededor de 50 a 60 familias que en los años 59, 60 y 61 perdieron su patrimonio en Cuba. Esto más o menos representa alrededor de 500 o 700 millones de dólares de valor.
Estaríamos hablando en torno a, en euros, para hacernos un cálculo, unos 500 millones de euros aproximadamente.
Sí,
un poco
500,
menos.
600 millones de euros, sí, más o menos un 10% menos. Depende del dólar, el dólar sube y baja, ¿no?
Claro, pero sí. ¿Se puede decir que eran familias ricas, pudientes?
Sí, en esa época eran, de hecho, salieron de Cuba en esos años las familias más pudientes de Cuba, ¿no? Y algunas fueron digamos, al norte de España, desde Galicia al País Vasco, otras fueron a Madrid, otras fueron a Cataluña, y algunas fueron a Canarias, que eran sus zonas de origen, ¿no?
¿Cómo hace exactamente su compañía para recuperar ese patrimonio? ¿Cómo se puede revertir esa situación y devolvérselo a sus propietarios, señor Cavarrocas?
Nosotros nos dedicamos solamente a esto, buscamos a estas familias, queremos conocerlos, queremos que nos conozcan y empezamos un camino juntos de recuperación patrimonial en base pues a conocernos, no cobramos nada por ello, simplemente a éxito y lo importante es que nos conozcamos y por eso hacemos esta presentación en Canarias la semana que viene. Y de alguna manera, pues, queremos que nos conozcan y empezar a hablar de esto, ¿no? Estamos ya, han pasado 50 años, 50 y pico años, pero eso no quiere decir que no se pueda reclamar de una manera eficiente.
Hablamos de todo tipo de patrimonio, tierras, casas, etcétera, ¿no?
Exacto, exacto. Las familias eran familias españolas hasta el 98 y tienen unos modelos muy similares a los que tiene España, pues normalmente pues una familia pudiente pues tenía su negocio, tenía la primera vivienda, a lo mejor tiene una segunda vivienda, o sea que son modelos que son muy habituales para nosotros, para los españoles.
¿Pleitean ustedes directamente en los tribunales cubanos, en tribunales internacionales? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, aún no estamos en fase de pleito. Creemos que vamos a poder convencer a las autoridades cubanas del próximo episodio de Cuba y creemos que esto va a ocurrir en un momento concreto de la historia. Creemos siempre pues que va a tener que pasar ciertas cosas, pero creemos que esto está relativamente cerca.
Bueno, decía usted que no piden dinero por adelantado a las personas que quieran recuperar el patrimonio que se les expropiara en Cuba, pero si ganan el pleito al Estado cubano, ¿cuánto es para la compañía, señor Cavarrocas?
Hacemos un éxito, nosotros de alguna manera, el 70% es para la familia, 30% es para la compañía.
¿Y si no ganan el pleito?
Pues nada, nosotros estamos en esto pensando que esto va a suceder de la manera que pensamos, pero si no ganamos el pleito, pues es lo que hay.
O sea, que no tendría que pagar nada la persona que reclamara ese patrimonio. ¿Persona física y persona jurídica también, digamos, puede reclamar?
También, las dos.
Por ejemplo,
incluso porque en el año 80 y algo, en el año 86, hubo algunos paliativos, ellos llamaron principio de indemnizaciones, pero fueron unos paliativos, pues incluso gente que firmó en su día el tratado del año 86, pues puede reclamar. O sea, nosotros no distinguimos entre unas familias y otras.
¿Ustedes prevén que al hilo del nuevo clima político y económico en Cuba, el deshielo de las relaciones con Estados Unidos, haya casi lo que podríamos llamar una avalancha de reclamaciones patrimoniales en Cuba en estos próximos meses, años?
Sí, sí, lo va a haber. De hecho, ya Obama ha sido un catalizador de una situación y los cubanos están hablando de la recuperación patrimonial norteamericana, ya están hablando de ella, lo único que están poniendo sobre la mesa el valor del bloqueo, o sea que ya están diciendo, sí, 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 te debo tanto, pero tú me debes cuánto, ¿no? O sea que, bueno, estamos en un buen momento, digamos, que se está hablando del asunto, ¿no? Y reconocen de alguna manera, aunque de alguna manera implícita, quieren negociar eso, pero es un buen punto de partida.
¿Y quién pagaría? El Estado cubano no anda precisamente boyante, ¿no?
No. De alguna manera nosotros hemos estudiado procesos parecidos alrededor del mundo, situaciones como esta. Estos estados están en una situación paupérrima y básicamente lo que apelamos es a la reversión. O sea, que devuelvan lo que en su día, ya no digo expropiaron, sino ni confiscaron, simplemente se lo quedaron y expulsaron a sus propietarios, ¿no?
Jordi Cavarrocas, director general de 1898, Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, gracias por atender nuestra llamada. Este es un proceso muy interesante el que se abre a partir de ahora.
Vamos a estar en Las Palmas esta semana que viene. Si alguien puede estar interesado, estaríamos encantados de poder hablar de este asunto.
Estupendo. Muy amable, señor Cavarrocas. Buen día.
Gracias. Buenos días.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Bueno, pues miren por dónde, hoy estamos un poco viajeros, nos vamos de Cuba a Noruega, porque hay al menos 12.000 españoles, entre ellos muchos canarios, también hay muchísimos gallegos, que durante años trabajaron para la flota mercante de este país nórdico, pero ahora que se han jubilado, Noruega no les quiere pagar la pensión. Estos días andan removiendo, como se suele decir, Roma con Santiago, para que el gobierno español se implique, incluso han hecho concentraciones de protesta frente a la embajada de Noruega, como por ejemplo la de este pasado martes en la embajada de Noruega en Madrid y también en Lisboa. Vamos a saludar a Alberto Paz, que es el portavoz de la Asociación de Exmarinos de Noruega, Long Hope. Señor Paz, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿se han entrevistado ustedes esta semana con los partidos políticos del Congreso en Madrid? ¿Alguna esperanza de que al final se haga algo para que se les reconozca ese derecho a la pensión a estas 12.000 personas?
Esperanza sí que la tenemos. La esperanza es lo último que se pierde. Ya por algo nuestra asociación se llama Long Hope, ¿no? Que traducido al castellano quiere decir larga esperanza. No les escucho, ¿eh?
No, le estaba escuchando yo a usted, señor Paz. Bien, usted dice que después de escuchar a los grupos políticos y de ellos escucharles a ustedes, usted tiene esperanza de que algo se haga. El gobierno español, ¿por qué no ha hecho nada de momento sobre esta cuestión? Porque creo que no es una cuestión nueva, precisamente.
No, esto ya llevamos desde 2010 encima del tema. Esto ya fue visto en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dos veces y asimismo por la propia Comisión Europea, ¿no? Que han dictaminado en su momento que Noruega había cometido una grave injusticia social con nosotros al prohibirnos por ley interna noruega hacer aportaciones a la seguridad social. Noruega no nos ha prohibido así ser residentes fiscales obligatorios, o sea, lo que conllevaba la obligación de tributar en Noruega, pagar por todo pero no recibir nada a cambio. Entonces, esto ocurrió a la primera vista en la Comisión de Peticiones, fue en 2011, en mayo, y la segunda fue en el 22 de febrero de 2013. Entonces, combinaron tanto a Noruega como a España a firmar un convenio bilateral con carácter retroactivo a fin de subsanar esta grave injusticia social cometida con todos nosotros. Bien, eso no ocurrió. Entonces, bueno, nosotros aquí llevamos el tema al Congreso unas 4 veces, apoyo unánime de todos los partidos políticos, incluido el PP, que al principio era un poco remiso, pero forzado por la oposición, pues también dio su apoyo, ¿no? Esto también ha sido visto unas 5 veces en el Parlamento gallego, ¿no? Entonces hemos obtenido apoyo unánime de todos los partidos políticos, incluido el PP, claro, también.
Pero a la hora de la verdad el asunto no se resuelve. Ustedes siguen sin cobrar la pensión, ¿no?
Le explico un poquito más, ¿no? Esto es un proceso largo y complicado, ¿verdad? Entonces Nosotros hemos ido a Madrid y hemos hablado con el Ministerio de Asuntos Exteriores ya por 4 veces y una con el Ministerio de Trabajo. Hemos pedido a nuestro gobierno que presente una demanda interestatal contra Noruega en el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, a fin de acortar tiempos, ¿no? Lo cual nos evitaría a nosotros completar la vía interna noruega, que claro. Ya como estamos en ella, ya tenemos la demanda presentada, que es primera instancia, segunda instancia, supremo, y luego pasar a Estrasburgo.
Déjeme que le haga una pregunta. ¿Cuánto dinero calculan ustedes que les debe Noruega a todas estas personas en concepto de pensiones?
Bueno, yo no le puedo dar un cálculo sobre pensiones. Yo solo puedo hablar, que es lo que hablamos siempre, que Noruega desde 1945 a 1994 ha recaudado un estimativo de 520 millones de euros de la época en IRPF, ¿no? Ya sin contar las cuotas sindicales, que por el orden de 48 millones de coronas de la época, que ha recaudado el sindicato al que siempre hemos estado obligatoriamente afiliados.
Porque ustedes además tuvieron que pagar los impuestos en Noruega.
Sí. Es que, vamos a ver, aquí bajó una delegación noruega en 1964 a buscar gente para su marina mercante, ¿no? Porque no tenían gente suficiente. Entonces, se llevaron por aquel entonces 4,000 y pico de marineros. Obligaron a España, o la convencieron, a firmar un convenio bilateral sobre doble imposición.
Sí.
Para evitar la doble imposición. Vamos a ver, un convenio de tal sentido se firma únicamente cuando la presencia de trabajadores es más o menos igual o parecida en ambos países, ¿no? Pero por aquel entonces en España noruegos trabajando ninguno, aún en día hay pocos, ¿no? Y la presencia turística también era poca. O sea, y ahí hubo unas promesas de que, bueno, nosotros íbamos a tener los mismos derechos que los noruegos. De hecho, los hemos tenido todos, o gozado de todos y cada uno, excepto el derecho fundamental básico de tener derecho a pensión, de poder hacer contribuciones a la seguridad social noruega.
Y esa es la lucha que tienen ustedes desde hace años y con la que siguen, y para la que le deseo, señor Paz, muchísima suerte, porque creo que es una injusticia que efectivamente después de tantos años dejándose la vida y poniéndola incluso en peligro, porque cabe aquí recordar que 2 canarios fueron los únicos supervivientes del naufragio de un barco noruego, bueno, pues después de tantos años poniendo la vida en peligro y trabajando para la marina mercante de Noruega, ahora no tengan derecho a esa pensión.
Evidentemente, verá, Noruega...
Nos quedamos sin tiempo. Pues señor Paz, lo siento, nos quedamos sin tiempo, pero le prometo que vamos a seguir muy pendientes de este asunto. Ha sido muy amable por atender nuestra llamada. Buen día.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Vamos a Guía, al norte de Gran Canaria, porque hoy 14 de abril es la fecha a tope que dio el ayuntamiento de esta localidad a los vecinos de la comunidad La Esperanza para que la abandonen, para que la desalojen. Recuerden que aproximadamente hay unas 80 familias residiendo en ese lugar desde hace aproximadamente 3 años. Son personas sin techo a las que el promotor les permitió vivir en ese lugar. Pero como decimos, el ayuntamiento les dio recientemente de plazo hasta hoy, 14 de abril, para que lo abandonen. Saludamos al portavoz de esta comunidad, Ruimán Rodríguez. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué va a pasar hoy? En principio nada, ¿no? Porque ayer presentaron ustedes en el ayuntamiento un recurso de reposición contra el desalojo.
En teoría no debería de pasar nada. Se presentaron 42 recursos de reposición, más los que están por venir en cuanto se vayan aproximando las fechas de los que han sido notificados en abril. Y por lo tanto se debería de parar. Además de eso, que es una cuestión por ahora administrativa, hasta que no pase a manos de un juzgado, no debería de poder ni plantearse la hipótesis de la orden de lanzamiento.
¿Qué exponen ustedes,
los
vecinos?
Los disparates administrativos que se han visto, sí. Y con el miedo que tienen los vecinos, pues claro, cualquier cosa se espera a los pobres.
Preguntaba Ruimán, ¿qué exponen los vecinos en ese recurso de reposición que entregaron ayer en las oficinas del Ayuntamiento de Guía?
Aparte de los fallos formales, que hay muchísimos, de error de dirección y demás, o errores gravísimos e inexcusables, como la identificación de 3 menores, incluso uno de 15 años, pero incluso hasta un bebé de 2 meses, está notificado con una orden que le invita a abandonar el edificio, pues hay otras cuestiones jurídicas de enjundia. Por ejemplo, la doctrina de los propios actos. El ayuntamiento nos ha permitido empadronarnos aquí mandando un informe policial que testifica que aquí se vive y que reúne las condiciones, mandando asistentes sociales que garantizan que hay agua y luz, que se tiene lavadora y termoeléctrico y que esto reúne las condiciones para ser habitable. Después no puede desalojarnos alegando que es inhabitable, porque va contra la doctrina de los propios hechos. Se alega también el derecho fundamental que recogen las Naciones Unidas al agua, el que recoge la Constitución Española a la vivienda, y así una serie de artículos, uh-huh, que solo está un adulto notificado por vivienda, lo cual es otro grave error, que esperamos pues que evidentemente se atiendan y se tengan en cuenta que, uh-huh, echar a todas estas familias sería un desastre humanitario.
No han podido reunirse con el alcalde todavía, ¿no?
Lo que dice el alcalde, y lo único que ha mantenido, y se lo ha dicho a dos vecinas que fueron a reunirse con él por un tema de prestaciones sociales, es que mientras sigamos convocando a los medios, es decir, mientras sigamos haciendo lo que yo estoy haciendo ahora con usted, no va a reunirse con nosotros. Uh-huh.
Ustedes reclaman que se les busque una salida, una vivienda en la que puedan, digamos, habitar de manera completamente legal, o que se les permita continuar ahí en ese edificio, en la comuna La Esperanza, ¿no es cierto? Esa es la petición básica, ¿no?
Sí, esa es nuestra exigencia, que esto se convierta en vivienda de protección oficial, se regularice con un alquiler social que precisamente serviría para resarcir a los pocos compradores que invirtieron aquí su dinero, y en caso de que esto no se pueda, porque tuviera razón el alcalde, que no la tienen, que esto es inhabitable, inseguro y demás, pues obviamente que se nos busque una salida, que se les busque una salida habitacional digna y asequible a los vecinos, porque más inseguro que bajo techo se va a estar en la calle.
Esta semana ustedes se han manifestado a las puertas de la presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, han tenido la oportunidad de trasladarle este problema al presidente del Gobierno e incluso también a la vicepresidenta. ¿Qué les han dicho sobre este asunto?
La vicepresidenta alegó que va a estudiar los casos individuales de los vecinos, y se le intentó forzar un compromiso, y lo que se dijo grabado ante los móviles de los vecinos y los medios asistentes era que, desde luego, lo que no se podía permitir es que 200 personas se quedaran vagando por las calles de Guía. A su vez, Fernando Clavijo lo que aseguró es que no entendía, también ante los medios de comunicación, por qué actúa de oficio un ayuntamiento cuando no hay una denuncia de desalojo por parte de la propia propietaria, uh-huh, que no entendía esa circunstancia porque... Uh-huh. Estaba dando. Queremos que se cumpla lo que se dijo ahí, cuando ahora que se apaguen los focos y las cámaras, y que no se quede solo en un gesto hacia la galería, desde luego.
Ruimán Rodríguez, gracias por atender la llamada de Canarias Radio, y estaremos pendientes a lo que ocurra en los próximos días en la comuna La Esperanza de Guía. Buen día.
Buen día y muchísimas gracias.
Las claves de la actualidad.
Amado Moreno, buenos días.
Hola, José Luis, buenos días.
Santiago Gil, saludos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, como decía yo esta mañana cuando hablaba con el responsable del Sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, se nos acumula el trabajo en asuntos fiscales. Esta mañana nos desayunamos con una nueva información a propósito del señor Soria y los papeles de Panamá. La publica el diario.es y, según este medio, el señor Soria fundó en 1997 la compañía Oceanic Limited, Oceanic Lines, que él siempre ha calificado como la empresa familiar, pero resulta que, según esta información, el 80% de esa compañía está radicada, el 80% es de una empresa radicada en la isla Jersey, en el Canal de la Mancha, un paraíso fiscal del Reino Unido. Amado, ¿qué te parece?
Perdón. Pues yo creo que a la espera de su comparecencia el lunes en el Congreso de los Diputados, de José Manuel Soria, y que ofrezca explicaciones más convincentes, en este instante pinta muy mal políticamente para su carrera política, por la manera en que se ha enredado con sus explicaciones desde el pasado lunes sobre su nombre en una sociedad familiar, UCA Lines, y que ha sido desvelada en los papeles de Panamá. Yo creo que al día de hoy se acumulan bastantes datos que contradicen en parte la primera versión, negando que su participación, porque ahora aparece su firma en el acta anual de la sociedad, que no reconoce, uh-huh, y su firma además figura dos veces, y su nombre 9 veces. No es extraño, José Luis, que por tanto que en el gobierno y en la cúpula estatal del PP pues se hayan ya detectado tensiones por la falta de coherencia del ministro en su relato, uh-huh, y también, no nos olvidemos, por el desgaste que este episodio pues representa, uh-huh, para las siglas de su partido, de cara a la posibilidad de unas nuevas elecciones generales.
¿Tu análisis, Santi?
Hombre, completamente de acuerdo con Amado Moreno. Claro, todo esto viene de un pasado en el que nadie prevía lo que iba a ocurrir en el futuro, como todo pasado, ¿no? La llegada de las redes sociales, la llegada de Internet, el acceso a documentos desde cualquier parte del mundo hacia otra parte del mundo. Y bueno, y entonces están saliendo cosas por todas partes que comprometen el pasado de mucha gente. En este caso, el señor Soria desde el primer momento no hizo un desmentido contundente. Hay distintas versiones en menos de 24 horas y eso yo creo que lo deja en evidencia ante la opinión pública, ¿no? Y después el pasar de un paraíso a otro, ¿no? Y tengo un amigo que dice que, un amigo escritor, que los paraísos son paraísos hasta que los convertimos en habitables, ¿no? Hasta que los habitamos. En este caso, rompemos los paraísos creando lo que estamos creando, ¿no? Paraísos fiscales que acaban confundiendo a los propios habitantes distantes, porque claro, viven muy lejos de esos paraísos fiscales. Creo que la carrera política de José Manuel Soria en este momento está terminada, en mi opinión. Tiene que tener una versión, muy, como digo, muy contundente, muy clara, de que todo ha sido un montaje y demás, cosa que dudo a estas alturas, y su propio partido será quien le obligue a marcharse. Tienen unas elecciones a la vuelta de la esquina y sería completamente inadmisible en una campaña electoral para el Partido Popular una situación como esta.
Por eso quería preguntar, pero una reflexión muy breve porque nos quedamos ya prácticamente sin tiempo. Además, el otro día, antes de anunciar que comparecería en el Congreso, hubo una reunión, digámoslo así, previa en los pasillos del Congreso con el jefe del gabinete del señor Rajoy y con la vicepresidenta, la señora Sáenz de Santa María, al parecer tensa. Desde tu punto de vista, Amado, para una reflexión breve, ¿acude al Congreso Soria por voluntad propia o el gobierno, el presidente del gobierno le ha dicho, tienes que comparecer?
Bueno, ahí hay distintas versiones. Yo he escuchado...
La tuya, Amado, por favor.
Pues yo creo que asiste por voluntad propia, personalmente, aunque no descarto que también se lo hayan impuesto pues los otros interlocutores de ese momento de tensión, que además de los que tú acabas de citar, estaba también el jefe de gabinetes económicos del gobierno, el señor Nadal.
¿Tu punto de vista, Santi?
Las informaciones han ido saliendo. Ha variado mucho la versión inicial de cuando se manifestó ahora y posiblemente siga variando de aquí a unas horas o de aquí a unos días. Por lo tanto, no sé si llegará siquiera a esa intervención sin dimitir o sin que lo cesen antes.
Ese es un punto también a tener en cuenta. Amado, Santi, gracias a los dos. Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Buenos días.
8 de la mañana en Canarias.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Vamos a repasar en titulares lo que nos deja la actualidad de la mañana de este jueves 14 de abril.
Caja 7 te ofrece los titulares del día.
Nuevas revelaciones de los papeles de Panamá sobre el ministro Soria las desvela hoy el diario.es. La empresa que Soria fundó como administrador en 1997, Oceanic Lines, estaba participada en un 80% por otra sociedad opaca con sede en la isla británica de Jersey. Soria administraba, según este periódico, esta sociedad propiedad de una empresa opaca en Jersey cuando ya era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Según explicó en su última versión, Soria, Oceanic Lines, era una empresa familiar. El ministro ayer se limitaba a decir a los periodistas que ha declarado a Hacienda todo lo que heredó de su padre.
Yo lo que le dije ayer es lo que mantengo. Todo lo que he heredado lo he tributado.
A la espera de las explicaciones que Soria dé el próximo martes en el Congreso, se suceden las peticiones para que dimita. Ayer lo hacían los socialistas canarios. Sobre este asunto se ha pronunciado también en nuestros micrófonos José María Mollinedo, secretario del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Ha afirmado que se va confirmando la solidez de los documentos y ha advertido de que Soria tenía la obligación de presentar el modelo 720 si con fecha de 31 de diciembre de 2012 tenía la titularidad de acciones. Además asegura que es una práctica habitual inscribir a empresas con el mismo nombre en registros diferentes. Dice que se usa a veces para confundir en caso de investigación.
Bueno, tal vez para confundir en un caso de una investigación las partidas o las cuestiones que pudieran acreditarse o derivarse de una a otra. Esto es una fórmula que no es extraña dentro del mundo de la actividad empresarial de escribir con el mismo nombre, de escribir en el mismo nombre en dos registros distintos sociedades que pueden desarrollar actividades paralelas.
Y mientras eso sucede, está en entredicho la sostenibilidad del sistema de pensiones. El gobierno español ha tenido que acudir en los últimos tiempos hasta en tres ocasiones a la hucha de las pensiones, en la última ocasión para abonar la extra de los funcionarios. José Enrique Devesa, profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia, ha lanzado una advertencia en nuestros micrófonos. De seguir a ese ritmo, la hucha de las pensiones dará para tres años.
El déficit va a ser difícil de ir arreglándolo. Este año ha sido, bueno, en 2015, 17.000 millones, y esperamos que el año que viene sea alrededor de 15.000, el siguiente 14.000, el siguiente estaríamos ya en 2018 13.000, es decir, si no hay algún cambio, en tres años lo más probable es que haya desaparecido todo el fondo.
De pensiones seguimos hablando, porque unos 12.000 marineros españoles, entre ellos muchos canarios que trabajaron en Noruega y que reclaman su pensión a ese país, se han agrupado en una asociación y piden al gobierno español que interceda ante el país escandinavo. Alberto Paz, portavoz de la asociación, asegura que llevan desde 2010 peleando el tema. De 1945 a 1994 estima que Noruega ha recaudado en impuestos gracias a su trabajo unos 520 millones de euros.
Hemos hablado con el Ministerio de Asuntos Exteriores ya por cuatro veces y una con el Ministerio de Trabajo. Hemos pedido a nuestro gobierno que presente una demanda interestatal contra Noruega en el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, a fin de acortar tiempos, ¿no? Lo cual nos evitaría a nosotros completar la vía interna noruega.
Acuerdo unánime en el Congreso para instar al gobierno a que estudie implantar en Canarias la tarifa única para los vuelos interinsulares. Se pretende que el coste de volar entre las islas sea el mismo en todos los casos. La proposición no de ley aprobada ayer la presentó y defendió en la Comisión de Fomento del Congreso la diputada de Coalición Canaria, Ana Orama.
Cueste lo mismo ir de Tenerife a Gran Canaria que alguien de Lanzarote, que no puede ir directo y tiene que hacer escala en Gran Canaria, en Tenerife, aunque sea media hora, para desplazarse a La Palma, al Hierro o a La Gomera.
Salimos de las islas. El Partido Popular ha suspendido cautelarmente de militancia al alcalde de Granada, José Torres Hurtado. Fue detenido ayer en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en la que fueron arrestadas otras 15 personas, entre ellas la concejala de Urbanismo. Y fuera de España, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado tener pruebas de un plan para asesinarle que habría sido planeado por grupos paramilitares. Anuncia que las dará a conocer en las próximas horas y ha denunciado una ofensiva contra el liderazgo de la izquierda.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Buenos días, Canarias.
Vamos a las 8 y 5 de la mañana a conocer la situación del tráfico en las dos capitales canarias. Noemí.
Sala de tráfico de Santa Cruz de Tenerife, Cristo Manuel García, buenos días. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Hola, buenos días. Bien, ahora mismo tenemos cierta intensidad de tráfico, tanto de entrada como de salida por la zona de la piscina. Lo mismo el interior de Ramblas, los tramos de Reyes Católicos y Avenida La Asunción. Tráfico denso, lo que son los accesos de la TC5 hacia la Avenida Manuel Mozo Roja, inclusive alguna parada intermitente. También cierta intensidad la entrada por Álvaro Rodríguez López y algo más fluida la entrada por 3 de mayo. La entrada al centro de la por José Emilio García Gómez de momento no presenta problemas, pero sí el interior, el eje La Salle Galcerán, donde ya se empieza a notar bastante tráfico y alguna parada intermitente a la altura del puente Galcerán. La parte baja, mucho más fluida, tanto los que entran por la Avenida La Constitución como los que salen por la Avenida Francisco Larroche en dirección Ramblas o 3 de mayo. En cuanto a las vías principales del interior, destacar la parte alta, la avenida Príncipe de España a la altura de la rotonda del Hospital de la Candelaria, donde ya se empieza a notar bastante tráfico en dirección carretera general del Rosario. El resto de vías sin ningún tipo de problema.
Gracias, Cristo Manuel, por esa información. Nos vamos a la sala de tráfico de Las Palmas. César Martel, buenos días. ¿Cuál es la situación en la capital Gran Canaria?
Hola, buenos días. Estamos teniendo una mañana sin incidencias a destacar. Sobre todo los días lo que tenemos es la rotonda del Hospital Doctor Negrín, en sus diferentes accesos, lo que es la bajada de la Avenida Juan Carlos I, la bajada de la Gran Canaria 23, acceso a los túneles de Julio Luengo, así como la salida del barrio de La Minilla, con tráfico bastante cargado. Lo que es Avenida Marítima está discurriendo con bastante normalidad, excepto a su llegada a lo que es la rotonda de Belén María, en el acceso a la zona industrial del Ciudadano. En lo que son las vías interiores, ninguna incidencia de momento. lo que tenemos en el día de hoy.
Pues gracias, César Martel, por esa información también desde la sala de tráfico de Las Palmas.
Vamos con los deportes. La enfermería de la Unión Deportiva Las Palmas pierde efectivos y eso siempre es una buena noticia. Juan Luis Monzón, cuéntanos.
Así es, José Luis, solo queda Guacaso, bueno, además de Javi Castellano, pero saben que el gemelo no tiene ficha con la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada tras su lesión. Todo ello después de que se recuperara Hernán, que ya tiene la alta médica y ya ha comenzado a trabajar con sus compañeros. Por cierto, además recuerden que hoy es el último día para que los abonados retiren una entrada a mitad de precio para el partido frente al Sporting de Gijón. El Club Deportivo Tenerife sigue preparando el choque frente al Albacete del próximo domingo. Hoy vuelve a trabajar a las 10 en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Además, ya tenemos completo el cartel de las semifinales de la Champions. El Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich se unen al Real Madrid y al Manchester City. Hoy conoceremos quiénes son los semifinalistas de la Europa League. Dos equipos españoles. El Villarreal visita al Sparta de Praga con ventaja. Sparta de Praga con ventaja 2-1 de la ida. Y el Sevilla del Canario Vitolo con 1-2 de la ida en San Mamés recibe al Atleti de Bilbao. En el mundo del baloncesto y en el Iberostar Tenerife Canarias, Devin White duda para recibir al Fuenlabrada por un esguince de tobillo, mientras que el Real Madrid hoy disputa su segundo partido de la ronda de cuartos de final en Turquía frente al Fenerbahce. Victoria en la ida, o en el primer partido para ser más exacto, para los turcos hoy a las 7:45, segunda cita.
Gracias, Juan Luis. Tenemos ya delante los periódicos de este jueves, de este 14 de abril. Por cierto, hoy se cumplen 85 años de la proclamación de la Segunda República en nuestro país, un 14 de abril de 1931. Vamos a repasar esos titulares, vamos a repasar también las páginas de opinión, la agenda informativa, todo ello hoy con Paula Linares. Saludos, Paula.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Empezamos con las portadas. El ministro José Manuel Soria copa las portadas regionales y nacionales. Empezamos por las islas, donde 4 de las 5 principales cabeceras destacan la firma del ministro, que confirma que fue secretario de UK Lines, pese a haber negado su vinculación con la empresa británica. Así destacamos titulares como una firma delata a Soria en Canarias 7, o Soria firma como secretario pese a negar su vinculación con UK Lines en La Opinión y en La Provincia. Solo Diario de Aviso se desmarca y lleva a portada que Bodegas Insulares acumuló durante 7 años 1,8 millones de pérdidas. La victoria ayer del Atlético de Madrid frente al Barcelona y su pase a las semifinales de la Champions ocupa la fotografía en gran parte de las portadas. De las portadas nacionales, El Mundo destaca que Soria también firmó el actual acta anual de la sociedad que no reconoce. El País dice que la mancha de la corrupción del Partido Popular se extiende a Granada, cuyo alcalde ha sido detenido por una presunta trama de varios delitos urbanísticos, y el ABC da todo el protagonismo de su portada al deporte y a la victoria del Atlético de Madrid frente al Barcelona.
Páginas de opinión, Paola.
Hoy nos fijamos en La Opinión de Alfonso González Jerez, en La Opinión de Tenerife, titulada Mentirosos. Afirma que en España, como en Latinoamérica, mentir es una triquiñuela insignificante y hace alusión al ministro Soria y las diversas versiones que ha ofrecido sobre su aparición en los papeles de Panamá. Argumenta que no se trata de si Soria haya cometido o no un delito, sino de mentir. Concluye que el ministro se ha orinado sobre los principios democráticos y los valores constitucionales y se ha salpicado la corbata. En La Provincia, José Manuel Ponte titula su columna La segunda caída de Conde, habla sobre la detención del ex banquero, recuerda su ascenso fulgurante en el mundo de las finanzas, su caída en desgracia, su fracasado intento de introducirse en política y algunos asuntos turbios que le han rodeado durante su trayectoria. Cree que en todos estos años Mario Conde se ha metido innecesariamente en demasiados líos por pura ambición.
Agenda informativa para este 14 de abril.
A las 11 de la mañana, La Palma, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, ofrece una rueda de prensa con motivo de la visita a la isla para abordar temas de interés para el sector primario. Media hora después, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, presenta las actividades de la primera edición de Plenimium de 2016 en el patio central del Museo de Almeida. Ya a mediodía, en el Parlamento de Canarias, los redactores del anteproyecto de la Ley del Suelo comparecen ante la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para informar sobre esta iniciativa.
Por último, ¿de qué se habla a esta hora de la mañana en las redes sociales, Paula?
En Twitter, Viva la República es tendencia cuando se cumple hoy el aniversario de la proclamación en España de la Segunda República, y también Simone de Beauvoir, pues hoy se cumplen 30 años del fallecimiento de la filósofa y escritora francesa.
Gracias, Paula. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz. El repaso de Miguel Guedes.
La consorte del emperador, además de ser honrada por naturaleza, tiene que aparentar que lo es. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Es mejor no decir nada que pronunciar una mala excusa, Y si no se dice la verdad sobre uno mismo, no puede decirse tampoco de las demás personas. Son frases ideadas por otros, por personajes anónimos y por grandes pensadores, entre ellos George Washington y Virginia Woolf. Son reflexiones sobre la honradez y la honestidad, dos virtudes casi siempre ligadas entre sí, aunque signifiquen cosas distintas. Es honrado aquel hombre que actúa con rectitud en el ánimo y con integridad al obrar, y es honesto aquel otro que es decente, decoroso, pudoroso, recatado, razonable y justo. La honradez, por lo tanto, se puede atribuir a la legalidad, y la honestidad es la cualidad del buen comportamiento. José Manuel Soria está en un aprieto muy serio, aunque difícilmente pueda decirse que sea el mayor de su extensa carrera política. Ya hubo otras crisis de fe que le llevaron camino del cadalso del que logró salir, unas veces porque ganó su verdad, otras por la torpeza del verdugo y algunas más gracias al detalle formal y al don de la oportunidad. Pero ahora es diferente. Y no solo porque nunca hubo tanta contradicción por metro cuadrado para cuestionar su honradez y su honestidad, sino también porque cambian los escenarios y pesa la historia. Cambian los escenarios porque ya no es Canarias el lugar de autos, sino España y el mundo. Y porque no son tampoco los mismos actores. Ahora no es él y su partido en el archipiélago quienes cargan con todas las responsabilidades, sino también la gaviota en Madrid, el presidente Rajoy, un gobierno cogido con pinzas en funciones y un futuro electoral inmediato e incierto. Y pesa la historia, porque Soria ha dejado muchas víctimas en el camino, en su ciudad, en su isla y en su comunidad, y dentro mismo de su partido. Son todos los que les están esperando a la salida, confiando en que esta vez no tenga puertas traseras para escapar. Eso sí, va a dar la cara en el Congreso, otra contradicción. No se sabe si por decisión propia o por imposición de su jefe, pero ahí estará para contarlo todo. Habrá que escucharle. Pero el martes está demasiado lejos.
El repaso de Miguel Guedes. Entretenimiento desde la actualidad con Kiko Barroso cada tarde de 3 a 6.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a la radio.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a vuestro programa.
Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Roscas y cotufas, la tarde de aquí con gente de aquí. Canarias Radio La Autonómica. Confórmate con más. Buenas tardes. Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Continuamos en Buenos Días Canarias, como siempre, como cada mañana. En unos minutos nos meteremos de lleno en la tertulia de actualidad de Buenos Días Canarias, que hoy de verdad vuelve a estar de lo más interesante. Bueno, pero eso será, como digo, dentro de aproximadamente 8 o 10 minutos. Antes vamos a dedicarle un hueco a la medicina y en concreto al congreso que la Sociedad Española de Atención a Domicilio va a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria entre el 21 y el 23 de este mes de abril y que va a inaugurar, por cierto, el ministro de Sanidad en Funciones, Alfonso Alonso. Saludamos al presidente del comité organizador, que además es el jefe de la unidad de hospitalización a domicilio del Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria, Miguel Ángel Ponce. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días, un saludo.
¿Qué asuntos, doctor, se van a abordar en este congreso?
Bueno, pues nada, es un congreso, bueno, inédito aquí en las Islas Canarias. Nunca habíamos organizado un congreso de estas características. No es un congreso al uso de una especialidad concreta, ni de neumólogos, ni de cardiólogos. Uh-huh. Es un congreso que aborda el trabajo que se están haciendo en los diferentes hospitales de todo el país. Y en Canarias llevamos 6-7 años con las unidades de hospitalización a domicilio en marcha. Estas unidades, fundamentalmente el objetivo que tienen es disminuir y ahorrar en cuanto a posibles ingresos hospitalarios y, por otra parte, ahorrar también, como un estudio que acaba de publicarse recientemente, en visitas a urgencias, sobre todo los pacientes más ancianos, uh-huh, más crónicos, que son habitualmente los que acuden más a los servicios, uh-huh, de urgencia, y que se producen los colapsos que todos los años vemos en las noticias, ¿no?, y en los medios de comunicación. Uh-huh. En ese sentido, van a venir las mejores unidades de hospitalización a domicilio del país, sobre todo del País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, y vamos a abordar diferentes temas relacionados con los cuidados de rango hospitalario, uh-huh, pero en los domicilios de los pacientes. Uh-huh. Hoy por hoy la tecnología sanitaria permite poder manejar a un paciente para ponerle, por ejemplo, un antibiótico intravenoso en su, uh-huh, domicilio, una transfusión de sangre, pacientes paliativos a domicilio. Incluso también tenemos mesas relacionadas con la telemedicina, la telemonitorización. Mm. Es un congreso muy amplio y muy diverso.
Podríamos decir, doctor, que la hospitalización a domicilio es una disciplina, no sé si llamarla así, porque no es propiamente una disciplina académica, pero sí, digamos, una actividad en la que se interrelacionan muchas disciplinas médicas, ¿no?
Exactamente. Son unidades alternativas a la hospitalización, conformadas por diferentes tipos de médicos especialistas que tratamos pacientes pluripatológicos y crónicos, ¿no?
Aquí, por ejemplo, puede haber neumólogos, médicos especialistas
en médicos. En la unidad del Negrín tenemos médicos de urgencias, tenemos médicos de paliativos, hay neumólogos, hay internistas, hay geriatras, ¿de acuerdo? Que integran un trabajo para el manejo del paciente crónico complejo, desde un ventilador para respirar, oxigenoterapia y demás. Todos sabemos cuando la gente llega a unos determinados años, pues bueno, empieza a fallar el corazón, empieza a fallar el pulmón, empieza a fallar el riñón, y ese manejo integral del paciente, evitándole en muchas ocasiones el ingreso o disminuyendo la estancia de los hospitales en su domicilio, en su casa, que es su mejor ambiente, con su familia, con unas determinadas condiciones que evidentemente hay que cumplir, pues hace que la rotación de camas de los hospitales sea mejor, el enfermo esté más confortable y el hospital deja de ser una estructura rígida y sale de esa estructura y vamos a los domicilios de los pacientes, ¿no? Es muy novedoso, ya no es el futuro, es el presente y de alguna manera, efectivamente, hemos querido en Canarias liarnos la cabeza, la manta a la cabeza y hacer este congreso nacional.
Doctor, ¿cuáles son los pacientes, digamos, más susceptibles de acogerse a la hospitalización domiciliaria? Supongo que los crónicos y las personas mayores, que vienen siendo a veces los mismos pacientes, ¿no?
Sí, los pacientes frágiles, ¿no? Los pacientes, habitualmente, el mayor número de ingresos que tenemos en esta unidad son los pacientes cardiorrespiratorios, ¿no? Los pacientes EPOC, los pacientes con insuficiencia cardíaca, las neumonías, que son muy frecuentes en esta época del año, muchas veces ingresan en el hospital para colocar un antibiótico intravenoso y control diario de constantes. Eso ya hoy en día se puede hacer en un domicilio, puede ser un paciente mayor, con un cuidador, una familia. Nosotros ya hemos ingresado 300 pacientes este año bajo esta modalidad asistencial efectivamente se le puede ya hoy en día, los medios, la tecnología se ha avanzado tanto que disponemos de bombas especiales, portátiles, que pueden hacer que ese antibiótico intravenoso, que antes era necesario poner en un hospital, en una habitación de un hospital, hoy en día se pueda poner en un domicilio. Una infección de orina, por ejemplo, en un paciente mayor con una sonda, que ingresaban habitualmente para colocar el antibiótico 10 días en un hospital, un ambiente hostil como es un hospital. Al no estar en un hospital evitamos infecciones intrahospitalarias, lo cual es muy importante. Y en ese sentido, ya digo, toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición hoy en día permite que con médicos especialistas y con enfermería formada podamos hacer todo eso en el domicilio, evitándole un ingreso. De hecho, en este estudio se comenta que hasta en un 55% de los casos se pueden evitar visitas a urgencias y se pueden llegar a disminuir un 10% los ingresos en los hospitales.
Una pregunta, doctor. Las familias de los pacientes, porque a lo mejor tenemos la cultura de que, en fin, en el hospital siempre va a estar mejor atendido, que porque en casa, familias, digamos, ponen reparos a la hora de decir, no, mire, está mejor, su pariente está mejor en casa.
Efectivamente, mire, yo llevo 7 años con este proyecto aquí en el hospital, somos jóvenes, las grandes unidades del país llevan hasta 20 años, ¿de acuerdo? Canarias todavía, bueno, somos pequeñas, pero estamos creciendo en dotación en este sentido y este congreso es para animar también a nuestras autoridades a seguir apostando. Yo no tengo duda que lo van a hacer porque está claro que son eficientes y seguras, pero efectivamente los pacientes, algunas familias muestran esas reticencias, ¿no? Hombre, esto en el hospital, en un domicilio, esto es seguro, esto puede ser, puede no ser. Nosotros lo que hacemos habitualmente es, antes de irnos, hay que firmar un consentimiento, evidentemente, y el paciente tiene que tener una familia colaboradora, alguien que nos eche una mano. No porque vayan a ser de enfermeros, sino son nuestros ojos, ¿no? Cuando dejamos un antibiótico intravenoso colocado, cualquier incidencia, nos llaman, tenemos un teléfono de contacto permanente, estamos los 365 días del año. Para que tú se haga una idea, es como el pase de planta que hacemos todos los días los médicos en el hospital, lo hacemos pero en el domicilio, vamos todos los días al domicilio del paciente. Uh-huh. Y efectivamente, muchas veces les explicamos en el hospital cómo funcionan estas bombas portátiles que yo les comentaba y demás. Y les voy a decir una cosa, de cada 100 pacientes, rechazo frontal, hoy día no tenemos más de 5. Y le voy a decir más, hacemos una encuesta todos los años de los pacientes que nos ingresan, y a la pregunta, ¿volvería usted a ingresar con esta modalidad si volviera al hospital? En este caso, doctor Negrín, porque es mi hospital. El 94% responde, llevamos así 4 o 5 años, que sí, que volvería. Pero es verdad que al principio hay un poco de miedo, hay un poco de reticencia. Está la cultura clásica de que el hospital funciona, va usted a urgencia o se va de alta o ingresa. Pero hoy en día hay nuevas modalidades, como es la hospitalización a domicilio o los hospitales de día, que mucha gente ya conoce, que son alternativas a la hospitalización, que con un equipo sanitario formado que va todos los días a tu casa en este sentido, que tienes un teléfono de contacto permanente, y los estudios demuestran que este tipo de administración de fármacos con estas bombas y con esta tecnología la hace suficientemente segura. Nosotros acabamos de publicar ahora un estudio de 500 pacientes EPOC manejados en 10 unidades de este tipo en todo el país, y el índice de complicaciones fue del 2,1%, ¿de acuerdo? Evidentemente todo esto tiene un aval científico, lo hace seguro. Y de hecho este congreso también, gracias a medios de comunicación como la Radio Canaria, quiere llegar a la gente para que sepan que en los hospitales públicos de Canarias existen estas unidades y que podemos manejar a los pacientes muchas veces sin necesidad de que estén en una planta 2 semanas.
Una última pregunta y para una respuesta breve, porque nos quedamos sin tiempo, doctor. Correcto. Porque acabamos de recibir un comentario precisamente de un oyente a través del WhatsApp. Dice que la asistencia domiciliaria de enfermos es cargar a la familia con más problemas. ¿Usted qué opina?
Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Vamos a ver, efectivamente todo el mundo tiene una vida, todos tenemos trabajo, todos tenemos nuestros quehaceres, pero un enfermo que efectivamente solo ingrese en un hospital para una infección de orina, por ejemplo, y poner un antibiótico intravenoso con unas bombas que, son súper seguras y que simplemente el familiar lo que tiene que hacer es quitarla, desenroscarla de la vía una vez ya han pasado los 30 minutos de su administración, teniendo en cuenta que su abuelo, su padre o quien sea, se le puede evitar estar en un hospital, yo creo que vale la pena. Yo acabo de venir al trabajo ahora, tengo a mi hijo de 2 años que está malito con una bronquiolitis y he dejado a una persona de la familia al tanto de él, pues porque nos organizamos y pues porque es nuestra familia y pues porque tenemos que hacerlo por ellos. ¿Me explico?
Claro.
Y yo creo que la ventaja que supone eso frente a dejarlo 15 días en un hospital, cuando realmente hay criterio, yo creo que vale la pena. Y efectivamente, bien, es cierto lo que usted dice, pero las familias al final terminan entendiéndolo, de verdad.
Miguel Ángel Ponce, ha sido un placer, como siempre, presidente del comité organizador de este congreso de hospitalización a domicilio que se va a celebrar la próxima semana en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, jefe además de esta unidad en el Hospital Doctor Negrín, el Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria. Muy amable, buenos días, doctor.
Muchísimas gracias, un saludo a ustedes.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
En Lidl Canarias cuidamos hasta el último detalle para que tu compra sea perfecta. Te ofrecemos cada día fruta y verdura 100% frescas, carnes excelentes y un servicio de panadería único e inigualable en Canarias. La mayor gama de productos beneficiosos para tu salud y la de tu familia. Productos sin gluten, bajos en sal y de cultivo sostenible. Visita tu tienda más cercana y disfruta ahorrando de forma saludable. Lidl Canarias, tu compra perfecta.
Desde la Fundación Caja Canarias, impulsamos las iniciativas culturales y educativas que contribuyen a mejorar nuestra sociedad. Convocatoria de ayudas 2016 para proyectos culturales y educativos hasta el 15 de abril. Infórmate en cajacanarias.com. Cuéntanos tu proyecto. Queremos ayudarte. Fundación Caja Canarias.
Si quieres participar, mándanos un WhatsApp al 616-486754. También tenemos Twitter, @laautonómica. Y nuestro Facebook es Canarias Radio La Autonómica. Confórmate con más.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Son las 8 de la mañana y 26 minutos. Es tiempo de tertulia en Buenos Días, Canarias. Como les había comentado hace unos instantes, desde luego esta va a ser una tertulia intensa porque tenemos sobre la mesa mucha información y la cuestión es que la mayor parte de esa información, el grueso de la misma, gira en torno a lo mismo también, gira en torno a los papeles de Panamá, gira en torno a el blanqueo de dinero en el que está inmerso el señor Conde, el expresidente de Banesto, gira en torno a esa multa que se le ha impuesto, según varios medios recogen hoy, al expresidente del gobierno, José María Aznar, por la agencia tributaria, por haber intentado eludir parte de los impuestos que tenía que pagar por sus conferencias. En definitiva, como digo, una mañana con muchos asuntos interesantes, pero que todos ellos pues giran en torno a esa realidad que estamos viviendo, además en este tramo final, antes de que llegue la convocatoria de nuevas elecciones, a expensas de lo que pueda pasar la semana que viene, la siguiente, en la tercera ronda de contactos políticos que el rey piensa mantener con las fuerzas políticas. Pero antes de saludar a los contertulios y antes de meternos en harina, quiero ofrecer a los oyentes un dato que tiene que ver con esta casa, con Canarias Radio La Autonómica y que acabamos de conocer. Hablamos de los datos del Estudio General de Medios, de la primera oleada del Estudio General de Medios de este año de 2016, que nos deja, desde luego, muy buenos datos. De lunes a viernes, esta casa, que es la suya, Canarias Radio La Autonómica, registra una audiencia de 42.000 oyentes, solo 1.000 menos que en la oleada anterior, y de lunes a domingo mantenemos los mismos datos que teníamos en la anterior oleada, que son 38.000 oyentes, y lo más importante, si nos lo permiten los oyentes, Canarias Radio La Autonómica se sitúa por primera vez en su historia como la cuarta emisora más escuchada de Canarias. Por delante quedan la SER, la COPE y Radio Nacional, y la cuarta, como decimos, Canarias Radio La Autonómica. La verdad es que nos llena de satisfacción y orgullo, como diría alguien, este dato, pero lo digo con toda sinceridad y sin ningún atisbo de ironía, pero quiero decir también al mismo tiempo que es un dato que queremos agradecer y compartir con todos ustedes, porque es con su audiencia y con su fidelidad diaria con la que se consiguen estos resultados. Nosotros orgullosísimos, por supuesto, de esos datos, que además suponen para el equipo de esta casa, para Canarias Radio La Autonómica, para todos los compañeros, un acicate para seguir trabajando, para seguir mejorando y para seguir sumando oyentes a la audiencia de Canarias Radio La Autonómica. Dicho lo cual, saludo ya a los contertulios de este jueves. Roberto Oribe, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Pablo Zurita, saludos también, buenos días.
Buenos días y felicidades a la casa.
Gracias, Pablo. Belén García, de la Junta Directiva del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, hoy en sustitución de José Ramón Damaso, del presidente. Hola, Belén, buenos días.
Hola, buenos días y felicitaciones también a la
casa. Gracias, Belén. Y Juan Carlos Acosta, saludos también. Buenos días, bienvenido.
Enhorabuena por esos datos.
Gracias a todos y vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia, ya se pueden ustedes imaginar por dónde, por los papeles de Panamá y por las revelaciones que no paran de salir a propósito de José Manuel Soria, del ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones y presidente del Partido Popular en Canarias. La última la hemos conocido esta misma mañana, la publica el digital eldiario.es y según esa información, el señor Soria fundó en 1997 una empresa llamada Oceanic Lines, que siempre ha dicho, desde que salieron a relucir los papeles de Panamá y su nombre en ellos, que era la empresa familiar. Bueno, pues según esta información que hoy publica el diario.es, el 80% de Oceanic Lines corresponde a una sociedad radicada en la isla Jersey, la isla del Canal, la isla del Canal de la Mancha, dependiente políticamente de Gran Bretaña, pero un paraíso fiscal, como todo el mundo conoce. A esto se suma que ayer también se hacía público que la firma del señor Soria aparece en esa otra empresa, en UK Lines, fundada por su padre allá por 1980, y de la que el señor Soria fue secretario entre 1991 y 1997. El señor Soria siempre había dicho que no había tenido ninguna relación ni él ni su familia con esa empresa, luego había reconocido que efectivamente la había fundado su padre, pero había insistido en que no había tenido relación con esa empresa, con UK Lines, pero, como digo, se demuestra por estos papeles de Panamá que su firma está en la documentación de esa compañía, UK Lines, fundada en el Reino Unido, que a su vez se funda pues unos años antes de que en Bahamas, en otro paraíso fiscal, aparezca otra compañía con el mismo nombre, UK Lines, y que en esos papeles, en los de las Bahamas, aparezca también el señor Soria como administrador durante 2 meses, luego sustituido por su hermano Luis Soria. La verdad es que esto se complica por momentos y el señor Soria, que tiene previsto comparecer el martes, aunque ahora parece que podría ser el lunes en el Congreso de los Diputados, no termina de aclarar todo este lío. El ministro en funciones ayer en los pasillos del Congreso era menos explícito que en días anteriores. Preguntado por los periodistas, se limitaba a decir que él ha pagado los impuestos por todo lo que ha heredado de su padre. El sonido dura apenas 5 segundos. Vamos a escucharlo.
Mire, yo lo que le dije ayer es lo que mantengo. Todo lo que he heredado lo he tributado.
Bueno, señores, a la vista de lo que hemos escuchado desde el lunes hasta ahora mismo, ¿qué conclusión se puede sacar, Roberto?
Pues la verdad que yo no sé cómo Soria desde el comienzo, desde que salieron los papeles de Panamá, los papeles estos que se han filtrado a todos los medios de comunicación, no dio las explicaciones oportunas. Ha habido claras contradicciones entre lo que empezó a decir y lo que ha dicho posteriormente. La cuestión es que parece que el tiempo le empeora su situación. Yo creo que seguramente parece que el martes va a dar las explicaciones oportunas, como bien dices, en el Congreso, y parece que se va a adelantar, por lo que me has dicho. Es que ya es necesario que explique toda esta situación, porque lo que parece hoy en los medios de comunicación es terrible, por su responsabilidad política, digo, porque muchas veces parece que hay responsabilidades penales que se diluyen, y yo creo que responsabilidades penales no estamos hablando en ningún momento, sino responsabilidades políticas por tener estas sociedades opacas y que tiene que dar las explicaciones oportunas y por qué no las dio de manera acertada desde el comienzo y ha habido claras contradicciones entre lo que dijo al principio y lo que ha dicho posteriormente.
Bueno, más que contradicciones, diría yo, que ha ido un poco a rebufo de la información que se iba publicando, porque primero lo negaba todo, decía que todo era falso, que todo era un cúmulo de errores, pero luego a medida que se iba publicando más información, que iban apareciendo más datos en los papeles de Panamá, lo iba corrigiendo sobre la marcha, claro, contradiciendo lo que había dicho previamente. Eso es cierto. A ver, Pablo, Juan Carlos, Belén, quien quiera, adelante.
Este es el problema, realmente está en esa contradicción, ¿no? Y con toda la prudencia del mundo, con todos estos papeles que han surgido posteriormente, esa firma, en ese acta de... En fin, a mí me da la sensación de que el señor Soria tenía que haber sido mucho más claro desde el principio, ¿no? Y quizás estuviera quedado en nada. Oye, heredamos una sociedad en un paraíso fiscal, muy bien, que se dedicaba a este tema, esto dio estos beneficios, esto tuvo que haber pagado tal cosa, se pagaron o no se pagaron, en fin, ¿no? Y realmente el demostrar con transparencia que si hubo algo, bueno, pues incluso con la voluntad de corregirlo tantos años después, ¿no? Es decir, porque este tema ahora ya no es que sea una persona que habitualmente utiliza paraísos fiscales para sus operaciones financieras o, uh-huh, o comerciales o empresariales o como se quieran llamar, ¿no? Sino que es que realmente no es claro en las explicaciones. Yo creo que eso es lo más grave de este asunto, ¿no? Uh-huh. Esa falta de claridad.
Claro, y cuando alguien no es claro, la sospecha es inevitable. Es claro. Decir, algo intenta ocultar, y de hecho ha intentado ocultar cosas, porque primero dijo que no tenía nada que ver ni con la empresa de las Bahamas ni con la empresa del Reino Unido, que se llaman igual, UK Lines. Luego reconoce que sí, que la empresa del Reino Unido la fundó su padre, Manuel Soria Segovia, que la fundó su padre. Dijo entonces que no tenía nada que ver con ella. Primero dijo que no tenía nada que ver con ella, luego reconoció que la había fundado su padre, pero dijo que no tenía nada que ver con ella y luego apareció su firma en esa empresa, siendo actuando como secretario. Y curiosamente, unos años después, constituye también en las Bahamas otra empresa con el mismo nombre, en la que él aparece como administrador. En fin, es que se van acumulando una serie de datos y ahora esto, ¿no? Ahora resulta que no solamente es en Bahamas, sino también en la isla Jersey, donde esa empresa que él siempre ha defendido, que era empresa familiar, Oceanic Lines, está participada en el 80% por una compañía, no voy a decir el nombre porque es rarísimo, pero lo buscaré y lo diré, que es una empresa opaca, una empresa constituida fundamentalmente para evadir impuestos. Belén, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que el tema es lo que comentan un poco los compañeros, de que hay que ver, que ha tardado bastante en hacer esas declaraciones. Hay que estar a ver lo que declara y de repente, bueno, si no le da amnesia y no recuerda las cosas, porque es lo que parece. Y bueno, simplemente yo creo que da la oportunidad de que aclare. El tema está en que, verdad, lo que comentan, que el tema de haber dejado esto un poco sin contestar da más sospechas de las realidades, ¿no? Lo más que me temo yo es que esto va a quedar en nada, porque si nos remitimos a los casos de Gran Canaria, ¿no?, investigados en el antiguo presidente del Cabildo, etcétera, etcétera.
¿Te refieres, por ejemplo, al caso Salmón o al caso La Favorita?
Por ejemplo, efectivamente, pues nada, pues quedó que es nada. Entonces, que realmente aquí, como decían los compañeros, esto es una responsabilidad política, estamos hablando de 20, 25 años, ¿no?
No estoy tan seguro de eso, y perdona, Belén, porque esta mañana hablamos precisamente con José María Mollinedo, que es el secretario del Sindicato de Técnicos de Hacienda, y nos recordaba que todas aquellas empresas, cuentas corrientes en el exterior, fueran paraísos fiscales o no, en donde estuvieran, es decir, fuera Gran Bretaña, que no está considerado un paraíso fiscal, obviamente, aunque bueno, de la City podríamos hablar largo y tendido, pero vamos a suponer o a dar por hecho que efectivamente Gran Bretaña no es un paraíso fiscal, o fuera las Bahamas, hay que comunicarlo a la Hacienda Pública Española. No sabemos si el señor Soria, como decía ahora hace un momento Pablo, lo comunicó o no lo comunicó, pero si no lo comunicó, habría cometido, en función del dinero que pudiera haber defraudado a la Hacienda Pública Española, una infracción administrativa o incluso un delito. Bueno, esa es una cuestión que hay que aclarar también, ¿no?
Sí, también, sí, correcto, coincido contigo. Que hay que aclararlo, pero que en principio lo primero que procede es que aclare él y que haga una comparecencia y que aclare un poco esa situación que tiene, ¿no?
Juan Carlos.
Bueno, yo creo que Soria, el ministro en funciones, lo que tiene, digamos, cierto apuro en explicar cuál es la situación. Está acostumbrado a utilizar el centrifugador para quitarse de encima cualquier tipo de sospecha, lo ha conseguido hasta ahora, pero es que el tema que se está debatiendo yo no creo que sea un tema claro, o sea, el tema de la legalidad o ilegalidad de los pasos o de tener una cuenta en el exterior, porque hay familias tradicionales canarias que lo han hecho durante toda la vida, o sea, con intereses en Londres, exportadores de plátanos que tienen a lo mejor cuentas en mercados exteriores. Lo que quiero decir es que yo creo que el gran problema, aparte del problema que tiene Soria personalmente de explicar esto, que es moral o legal, es el papel que están jugando los paraísos fiscales a nivel internacional y que están siendo permitidos, y sobre todo dentro de Europa, en la City, en el Reino Unido y demás, que crean estas ventanas o rendijas por donde colarse. Yeah. Soria realmente lo tiene, yo creo que ha metido la pata en el sentido de que podía haberlo explicado desde el principio y hubiera sido de alguna manera pues cuestionable o no moralmente, pero legal habría que haberlo probado. Ahora mismo, pues digamos, a ver cómo sale de este embrollo en el que se ha metido él mismo.
Sí, incluso entendible, sí. Juan Carlos.
Incluso entendible.
Puede ser entendible. Sí. Oye, yo recibo una herencia, una empresa que tiene mi padre y bueno, mi hermano y yo...
Y si existen los paraísos fiscales legales, como es el Reino Unido.
Y nosotros recibimos esto, lo gestionamos, intentamos resolverlo, quitarlo, en fin. Eso
lo hemos comentado, efectivamente, hemos comentado. Los paraísos fiscales, desgraciadamente, no son ilegales. Y si tú abres una empresa, una cuenta corriente en un paraíso fiscal, no es ilegal, dependiendo para qué la use, evidentemente. ¿Para qué la ha usado el señor Soria? ¿Para qué la ha usado su hermano? ¿Para qué la ha usado la familia Soria? Esa es la cuestión que tendrá que aclarar el señor Soria. ¿La ha usado para qué? Insisto, ¿para evadir impuestos al fisco español? ¿Para qué lo ha hecho?
Eso es lo que hay que demostrar.
¿Para qué se abre una empresa con el nombre UK Lines en Gran Bretaña y al poco tiempo se abre otra con el mismo nombre en un paraíso fiscal?
Eso es lo que bien dice José Luis, es lo que nos llama la atención, es que es el mismo nombre. Yo oí esta entrevista esta mañana.
Decía que es una cosa habitual.
Es una cosa habitual para confundir muchas veces y diluir responsabilidades fiscales. Pero como bien dices, todavía, voy a dejar entrecomillado lo de todavía, no es delito el hecho de tener sociedades opacas.
A mí lo que yo tengo la esperanza es que este episodio de los papeles de Panamá abra una nueva vía, un nuevo escenario donde realmente, porque la inquietud internacional es grande, empiecen a tomarse medidas conjuntas.
Alabo tu optimismo, Juan Carlos.
Bueno, Juan Carlos,
tendrá que suceder algún día.
Algo ocurrirá.
De todas formas, la pregunta que se hace mucha gente desde hace un par de días es si lo que le pasa a Soria actualmente en Madrid, todo lo que está padeciendo y todas estas filtraciones, si es fuego amigo. Fíjate lo que se está diciendo. Que bueno, realmente las filtraciones no provienen, sino provienen de la propia casa. Fíjate lo que se está yendo a decir.
Se oyen tantas cosas que...
El tantán va por ahí.
Se ha hablado de que Soria estaba en una especie de operación, se le llamó Plan Monty, Operación Monty, ¿no? Según la cual Luis de Mariano Rajoy se apartaría de la primera línea de la política, el presidente del gobierno a proponer sería el ministro de Economía Luis de Guindos y José Manuel Soria pasaría a ser el presidente del Partido Popular.
Eso suena bestseller, ¿no?
Suena un poco
nunca se sabe.
Conspiranoico, suena un poco conspiranoico, pero es verdad que eso ha salido, se ha publicado y que esto sí. Que se ha publicado y se está publicando sobre José Manuel Soria podría ser, como dice Roberto, pues una especie de fuego amigo. Alguien que no le haya perdonado al señor Soria estar en ciertas maniobras desestabilizadoras dentro del Partido Popular, pero yo creo que forma parte, en principio, de la conspiración o de la conspiranoia, sí.
Sí, José Luis, yo quiero decir que tiene que quedar claro que a mí particularmente me parece estupendo que el señor Soria haga negocios de donde quiera del mundo y que haga dinero y que todo eso.
Hombre,
me
parece estupendamente bien. Es un cargo público, no, y lo que...
Perdón, escúchame, incluso él tiene su familia, puede tener sus empresas funcionando y el problema es cuando son opacas, cuando no pagan sus impuestos, etcétera. O sea, vamos a poner
Pablo, llega un momento en que no se sabe dónde está el límite de la especulación. O sea,
claro, porque aquí
el límite de la ideología, ¿no?
Aquí ocurre que el señor Soria es secretario de esta empresa del Reino Unido, la UK Lines.
Sí, eso es un cargo orgánico.
Hasta 1997, recordemos que desde 1995 era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Y hay más, la otra compañía, la Oceanic famosa esta, de la que él era su secretario, funcionó hasta 2006. Después de ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, cabe recordar que el señor Soria fue también presidente del Cabildo de Gran Canaria. Es decir, que estuvo compaginando la dirección o estuvo en empresas con relaciones con paraísos fiscales mientras era cargo público.
Vale, pero otra cosa es que operara utilizando su cargo para enriquecerse, etcétera. O sea, hay un límite en la manera, Pablo, arriba de la pública.
De todas maneras, Pablo.
A ver, tenemos a Belén olvidada. Adelante, Belén, por favor.
Sí, que no, que no olvidemos que él tiene un patrimonio personal individual, sí, antes de entrar en la política, ya declarado. Pero que sí quería comentar una cosa, que es que estamos en campañas de renta, lógicamente. Y yo tengo muchísimos clientes que lo que me dicen es, claro, y nosotros pagando, inspeccionándonos, claro, y todo. O sea, la indignación ciudadana para el de a pie, para el autónomo que intenta sobrevivir en este baremán, uno puede ir a Panamá. Entonces me manda mensajes y dice, yo no puedo abrir una cuenta ahí en Panamá. O sea, la realidad, ¿cuál es? Todo lo que crea. Y yo le digo, no tienes posibilidades.
Pobrecito.
Pero eso es el comentario, es decir, la realidad y la gravedad de esta situación es que determinado tipo de personas pueden permitirse determinados tipos de lujo, cosas que los que pagamos y los que sustentamos la economía de este Estado español, pues no se puede. Entonces estamos hablando de un tema un tema político y crítico, que da credibilidad o no, y seguimos en la misma línea con respecto a la credibilidad de la política.
Ahora vamos con la parte política, pero déjenme que lea algunos mensajes de los oyentes en relación con este asunto. Dice uno, el periodo 95-97, siendo alcalde José Manuel Soria de la capital Gran Canaria, ¿es incompatible con la función privada? Pregunta este oyente. Esta mañana se lo preguntábamos precisamente al secretario del Sindicato de Técnicos de Hacienda y decía que en principio no, que no hay nada que haga incompatible la función pública con tener una empresa. Claro que si la empresa está en un paraíso fiscal ya entramos en otra situación. Otro oyente escribe, Soria hasta ahora ponía el centrifugador pero se ha equivocado y el botón que pulsó es el del ventilador y le está salpicando de lo lindo. Y otro más, haber actuado como actuó Bertín, sacar dinero para pagar menos y punto, y se acabó el tema. La parte política de este asunto, ¿cómo puede afectar a la propia situación de José Manuel Soria? ¿Ven ustedes si hay elecciones? Y todo hace apuntar que va a haber elecciones, a José Manuel Soria encabezando la candidatura del Partido Popular por la provincia de Las Palmas, Roberto.
Yo ojalá tuviera la bolita para saber el futuro.
Debería. Cambio la pregunta.
Pues la verdad que yo creo que le va a afectar seguramente a su carrera política. Lo lógico es que le afecte directamente. Yo no sé las explicaciones que va a dar el lunes, pero estamos hablando de Soria en punto de mira de todos los medios de comunicación a nivel nacional. Y le va a afectar directamente, yo creo. La cuestión de lo que pasa el 26 de junio, posiblemente la segunda vuelta de las elecciones, que no sea el cabeza de lista, pues no lo sé. Posiblemente le pueda afectar.
¿Cómo cree el resto que puede afectar esta situación políticamente al señor Soria? Pablo.
Yo creo que esto le va a costar su carrera política, sin duda. Inmediatamente, además. O sea, esto no creo que dure más de una semana o dos. Él tendrá que dimitir como ministro. Hombre, porque ya no está en juego si ha cometido o no delito fiscal o si ha habido no impuestos. Ahora lo que está en juego es que él no ha sido claro y no ha dicho con certeza qué es lo que ocurría con todo este asunto. O sea, creo que ya no es una cuestión legal, es una cuestión de credibilidad como persona, y yo creo que le va a costar su carrera política. En fin, bueno, muy larga y la verdad que exitosa desde el dos punto de vista, y yo creo que este es el punto y final.
Yo no lo creo en absoluto. O sea, yo creo que Soria todavía tiene muchos voladores en el bolsillo. O sea, tal con la que está
cayendo. ¿Y cómo sale de esta, Juan Carlos?
Tranquilamente, con la que está cayendo alrededor. Sí, con todos los ejemplos que están por ahí, con el tema de Aznar, con el, vamos, bueno, es que el escenario es un campo de minas. Entonces, Soria tiene recursos suficientes como para, de alguna manera, terminar explicando lo que ocurre, que sea comprendido en cuanto a la situación general de una familia que tenía unos recursos y que lo ha internacionalizado. Y yo no, sí, le
bueno, eso de internacionalizado queda muy bonito, Carlos. Queda, vamos.
Es un eufemismo, ¿no?
entrecomillado, supongo.
Nacionalizar, en fin.
Y que pida disculpas y tal, ¿te refieres
sí,
tú?
Sí, claro, pero sí, 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 claro, evidentemente. Y respecto al tema de las elecciones, yo creo que el partido no está tocado, Soria, lo que está tocado es el Partido Popular, a nivel general.
Bueno, pues las encuestas dicen lo contrario.
Es que eso es lo que no se comprende.
¿Y tú, Belén, cómo ves el futuro de José Manuel Soria?
Yo de Soria pienso que todavía le queda un recorrido. Vamos, no creo que haya quemado todos sus cartuchos ni que le vaya a costar absolutamente nada. Sí es verdad que el PP tiene un coste político importante, pero no creo que a él le vaya a afectar. Yo lo que he visto es que, si miramos el criterio electoral de las personas, hay personas que no solamente son afines a lo que es el Partido Popular, sino a Soria en sí mismo, ¿no? Si la gente, a veces el líder le gusta más que el resto, ¿no?, de lo que es la campaña. Gente que vota por el líder, otros que votan por la ideología, otros que votan por miedo al cambio. Y lo que es verdad que toda esta situación, lo de Tsipras en Grecia, hace que efectivamente las encuestas hayan decantado por el tema de que el PP no haya sufrido, como bien comentan, en el tema de los resultados. Porque bueno, estamos viendo un escenario a todos los niveles, es decir, del tripartito famoso, de levantarnos de la mesa, etcétera, etcétera, donde vemos que no hay posibilidades de formar un gobierno estable. Hay una parálisis en el tema empresarial, señores, en la economía, que es donde nos movemos nosotros, en la microeconomía, importante. Bueno,
el llamamiento del Fondo Monetario Internacional con el tema del déficit, que ha superado ya los límites y que tiene que tomar nota ya el gobierno que sea para empezar a poner más recortes.
Yo también te digo una cosa también, Juan Carlos, del Fondo Monetario Internacional, sí, que bueno, me creo de la mitad a la mitad.
Ya. A veces no es cierto.
O sea, yo ya que del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, y de la Comisión Europea y toda esta gente, me creo lo justito o un poco menos. No por nada, pero es que es verdad, es decir, no dan una, y además están todo el rato que si ahora recorta, que si ahora no recortes, que si ahora baja los impuestos, que si ahora súbelos, que si te has pasado recortando, que tienes que recortar más. Oiga, que me está volviendo loco. O sea, y habló tanto del Fondo Monetario Internacional como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, como de la Comisión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y el propio gobierno, que ¿para qué vamos a entrar ahora? Por ejemplo, en las previsiones de ingresos de la Seguridad Social el año pasado, que lo comentábamos aquí esta mañana, que se fue a los 110.000 millones de euros y solamente ingresó 100.000 y tiró tres veces de la caja de las pensiones para poder pagar la paga extra. Es decir, que lo de las previsiones económicas, vamos a ponerlo en una gran cuarentena y cuando vayan saliendo los datos los vamos confirmando. Pero por no abandonar el asunto fiscal, la otra cuestión que ha saltado también en las últimas horas a los medios de comunicación a través de una información del otro medio digital, de OK Diario, de Eduardo Inda, del famoso Eduardo Inda, y es que le han puesto una multa a José María Aznar por intentar evadir impuestos, 70.000 euros de multa y además pagar 200.000. ¿La cuestión cuál fue? Pues que el señor Aznar facturó sus conferencias a una empresa familiar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que pagó el impuesto de sociedades, tributó por el impuesto de sociedades y no por actividades profesionales. ¿Cuánto tendría que haber pagado por actividades profesionales? El 50%. ¿Cuánto pagó por el impuesto de sociedades? El 25%. Al señor Montoro le preguntaron ayer si esto era cierto. Él lo único que dijo es que sí, que efectivamente se había reunido con Aznar. Pero sobre si era cierta o no la multa, se limitó más bien a lanzar uno de esos mensajes que le gustan tanto a Montoro. Vamos a escucharlo. No tenemos ese sonido, Cristóbal Montoro, hablando del señor Aznar, del expresidente del gobierno. Bueno, enseguida lo encontramos y lo escuchamos. Pero en fin, ¿qué les parece, Roberto?
La verdad que yo sí oí ese corte cuando decía todos los ciudadanos o todos los españoles somos iguales ante la ley. Parece que han descubierto la panacea, lo de Montoro, me encanta. Pero bueno, Aznar, ¿vale? Aznar fue presidente del gobierno, evidentemente se puede saber una repulsa social el hecho de que se haya olvidado, porque vamos a ver, Fue inspector de Hacienda. Parece que se ha olvidado de lo que estudió y se preparó su oposición y de sus responsabilidades fiscales. Pero bueno, ya evidentemente podemos analizarlo como ciudadano y lo que fue. Pero es diferente a lo de Soria, que actualmente es ministro. Analizarlo desde el punto de vista de
eso. Lo que pasa
es
que no sé por qué. Llevamos unos días que se nos acumula la información negativa sobre la agencia tributaria. Hemos encontrado ese sonido de Cristóbal Montoro. Vamos a escucharlo.
Lo que es muy importante es que en España nos convenzamos de una vez que la ley tributaria es igual para todos. Y lo he dicho tropecientas veces en esta legislatura. Para todos, con independencia de lo que se es en este momento, de lo que se haya sido o de lo que se aspire a ser.
Pues así de claro.
Te digo, fuego amigo. Fuego amigo.
A ver,
si me permite decir una cosa, pero yo quizás estoy un poco más de abogado del diablo hoy y miro a Aznar como una persona, como un ciudadano, como un profesional, como somos cualquiera, como son los procuradores, etcétera, etcétera. Donde lo que acabamos de decir es algo muy importante en el fondo. El 50% de los ingresos como profesionales se los lleva Hacienda.
Pero esa es otra discusión.
Sí, pero que la
realidad es... Esa es otra discusión, Belén, porque esa es la ley y la ley hay que cumplirla. Vamos a luchar para que se bajen, pero esa es la ley.
Sí, pero que la ley está clara y es lo que dice el inspector de Hacienda, pero es que de los que están sentados o de los que nos están oyendo, muchos en su momento montaron sociedades limitadas para no actuar como sociedades profesionales, y por eso la ley ya cambió y dijo que tienen que tributar como personas físicas y como actividades económicas las actividades que desarrollaban.
Sí, sí, sí.
Es decir, que se ha ido restringiendo, pero es que cada vez más, estamos hablando de que Aznar lo hizo, pero Aznar sale en la televisión porque es famoso, ¿sabes? Pero que yo les quiero decir con esto...
¿Por qué famoso? No, Belén, porque fue el presidente del gobierno de este país. Sí, pero que
yo me refiero
este
que el señor de la esquina y que el otro, y que muchísimos, lamentablemente es así... Pero que es así, por una realidad, y justo sale, José Luis, solamente digo una cosa, justo sale todo esto ahora que estamos en campaña de renta.
Pero yo no lo disculpo, ¿eh? Yo no sé,
yo tampoco.
No lo disculpo, y menos al señor
Aznar.
Es el
que tiene dinero.
Si eso es cierto, no lo disculpo, efectivamente, por eso que acabas de decir. Porque lo puede pagar, pagarlo. No disculpo a nadie, yo no disculpo a nadie que defraude Hacienda. Otra cosa es que no nos guste cómo está el sistema fiscal, otra cosa es que el sistema fiscal beneficie, por ejemplo, más a las rentas del capital que a las rentas del trabajo. Ese es un debate que podemos abordar, pero lo que no podemos es justificar que se defraude. Y menos en alguien como el señor Aznar, precisamente, que, en fin, ya sabemos cómo se las gasta en este tipo de temas. Juan Carlos.
Lo que estamos viendo es que los legisladores, la vuelta de la vida, los legisladores que hicieron unas leyes tan duras fiscales están padeciendo su propia medicina, ¿no? Yo lo que sí quiero decir es que, bueno, que en este caso Montoro me ha sorprendido en cuanto a, digamos, a su firmeza en ese principio que fue publicitario de que Hacienda somos todos, ¿no? Vergüenza ajena por Aznar, ¿no? Evidentemente, es que ya son tantos casos de esta, no sé, como indolencia o astucia de personas que fueron importantes y que lo son ahora mismo en España y que se saltan a la torera todo tipo de reglas que después imponen, que ya yo creo que todo el mundo está realmente...
Es que tenemos ahí, Juan Carlos, perdona, a Mario Conde en la cárcel sin fianza,
que se ha pasado
no sé cuántos años dando lecciones de ética y honradez a todo el país
y burlándonos a todos.
Pero fíjate que en cambio los Puyol no ha estado ni un día ninguno de los Puyol
con el riñón forrado en Suiza y en otros sitios, y se ha pasado por todos los platos de televisión escribiendo libros diciendo que ha sido una víctima del sistema. Hombre, yo que no sé, en fin, estas
cosas. Lo que es preocupante, José Luis, es que solo se hable de corrupción. Lo que es preocupante es que en este momento preciso en un país como España, que nuestro tema habitual de conversación sea la corrupción.
Pablo.
Mira, yo creo que lo de Aznar es la de cal. Es decir, con lo que decía Belén del tema de la campaña del IRPF, bueno, pues ahí tienes la de cal. Es decir, bueno, pues mira, como si tú te lo saltas, te va a pasar algo, ¿no? Sí. Esto, hablamos, Juan Carlos, de la corrupción porque es nuestro problema nacional.
Es un gran problema.
Es nuestro problema. Está en el ADN. O sea, está un señor que fue inspector de Hacienda.
La corrupción está en todos lados.
Prefiero en nuestra idiosincrasia española, reconozcamos lo primero para solucionar un problema, está metido hasta el tuétano el cómo defraudar, el cómo engañar, el cómo saltarnos a la torera de las normas.
Porque correcto.
Somos así y creo que tenemos que luchar desde la base, desde el principio.
Eso es cierto.
Que un señor
pero
que
no
fuera,
coincide.
Perdóname, que un señor que fuera inspector de Hacienda, ojo, inspector de Hacienda, que fue presidente del gobierno, que cobra un sueldo por ser presidente, expresidente, es decir, no le hace falta cobrar por dar conferencias y cobra. Chicos, qué menos que pague lo que le toque, pero vamos a ver, hasta por un tema de imagen pública, ¿no? Hasta por un tema de, ¿cómo se llama esto?, de prestigio social. O sea, ahora resulta que se ha empantanado con un tema, sí, que pague la multa, claro que sí, y habría que, y habría que quitarle sus privilegios por expresidente, hombre. ¿No? A ver si empezamos ya desde el principio a darnos cuenta de que el problema español es la corruptela, pero la corruptela pequeña, la corruptela individual de cada uno.
Dice un oyente, por cierto, Belén, al hilo de lo que tú comentabas, ¿con qué moral este señor... refiriéndose, creo, al señor Soria, nos puede pedir ajustes y reformas a los que movemos este país, los autónomos, que sin facturar nada pagamos 320 euros, que justo es... ¿Qué injusto es este país? O qué justo es este país, dice con ironía. Creo que se refiere al señor Montoro, al ministro de Hacienda, Belén.
Eso es lo que estábamos hablando, es decir, la cuestión era lo que yo te quería decir, que lo que decía el país es así, pero además es que no tenemos un servicio acorde con lo que pagamos. Porque si por otro lado tuviéramos una administración que nos atendiera bien, que fuera ágil, que fuera rápida, que fuera efectiva, que la sanidad estuviera perfecta y que la educación estuviera sin problemas, pagaríamos todos a gusto y se acabaría. ¿El fondo cuál es? Que no tenemos un servicio acorde con lo que pagamos nuestros impuestos.
Eso es una justificación, ¿eh? Escúchame, y a mí no me vale. Porque...
No te vale.
No,
bueno,
no, a mí no, es mi opinión.
Por eso estamos en este debate, ¿no? Porque si pensáramos todo lo
decirte,
mismo, no estaríamos.
Es decir, es que como a mí no me dan lo que yo pago, yo no lo pago. Pues no estoy de acuerdo.
No, lo que quiero decir...
Lo que tenemos que hacer es pagar y luego exigir. Lo que no vale es exigir para ver si pago.
Hay otra consecuencia importante, que es que se ahoga la iniciativa.
Claro.
Si tú nada más que de entrada ya un autónomo le estás metiendo 300 euros de impuestos, gane o no gane, ingreso o no ingreso, estás...
Eso es salvaje, eso es casi confiscatorio, yo diría, ¿no? No, no, Belén, porque claro,
claro.
O sea, es que si no gano nada, ¿cómo me cobras 320 euros?
Pero no, y no solamente es eso, es que estamos hablando de que una tienda de pipas, que a lo mejor tiene en gasto 99.000, tiene una inspección de Hacienda y dice, mire, es que yo no me creo lo que gano, una tienda de pipas de estas, de las que sobreviven de toda la vida, y tiene una inspección de Hacienda de levantar una paralela de 7.000 euros. Es decir, esa es la realidad que vivo yo y la viven mis compañeros. Esa es la realidad de estos autónomos que están escuchando.
Claro, y
ahora.
Sin embargo, después, ¿qué pasa? ¿Por qué la agencia tributaria es tan, en fin, eficaz controlando ese tipo de cosas? Y luego resulta que hay un señor como Mario Conde que tiene un dineral en Suiza y resulta que hay paraísos fiscales y hay gente que tiene el dinero en paraísos fiscales. ¿Qué pasa?
Ingeniería financiera aquí? Que llamamos.
¿Qué, ¿qué es lo que pasa aquí, Roberto?
Claro, tienen recursos para pagar recursos en el
día. Estoy sublevando. Hoy 14 de abril.
De todas formas.
14 de abril me estoy sublevando.
Bueno, hay que tranquilizarse. Hay que tranquilizarse.
5 años de la proclamación de la Segunda República. Me estoy sublevando.
Una fecha simbólica. De todas formas, vamos a hablar, todos sabemos que la agencia tributaria es la administración más avanzada tecnológica, con diferencia, pues, yo que padezco, entre comillas, padezco la administración de justicia, y todos sabemos la lentitud, la falta de medios que tiene la administración de justicia frente a lo cómo funciona la administración, la agencia tributaria, está años luz. Te lo digo por lo que estábamos hablando, hay sectores que todos conocemos, que de repente la agencia tributaria empieza a efectuar inspecciones de Hacienda a determinados sectores profesionales y van a por ellos. Y esa es la realidad, la presión fiscal que recibimos muchos ciudadanos. Y después vemos lo que estamos viendo.
Bueno.
Claro.
¿Y a qué conduce todo esto? A la economía sumergida.
Efectivamente.
Entonces, a la melancolía.
Por eso tú decías primero, es decir, eso es como lo de los niños, comentábamos antes, si no podemos, claro que nos justificamos, no. Dicieron, no, vamos a ser todos honestos y después arreglamos el país.
Pero
el problema
efectivamente,
es que llevamos siendo honestos.
De acuerdo.
Llevamos siendo honestos.
No es cierto.
Años,
no es verdad, que eso
vamos,
no es verdad.
Que nos vamos, lo siento, si no nos quedamos.
Ojalá
nos
fuera queda, verdad, entonces no hablaríamos de este tema, Belén.
Nos quedamos sin tiempo. De verdad, muchas gracias, Belén, un saludo.
Un abrazo.
También para ti, para Juan Carlos.
Buenos días,
Juan Carlos. Gracias, Pablo, buen día.
Igualmente,
Roberto.
Saludos.
Buenos días.
Gracias, Roberto, también. Bueno, y a todos ustedes, hasta mañana a las 6:30. De nuevo, gracias por esos datos de audiencia que les avanzamos al inicio de esta tertulia. Se quedan ya con las noticias y más contenidos en Buenos Días Canarias hasta las 11 de la mañana. Hasta mañana.